es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. El futuro, señores, ya está aquí. La tecnología 3D hace tiempo que se ha instalado en las grandes pantallas y ahora la gran mayoría de las producciones de cine comercial se graban en 3D. También ha entrado en nuestras casas con las pantallas específicas para ver imágenes en tres dimensiones. Era cuestión de tiempo, pero ha nacido ya el porno en 3D. La sensación de realidad no se iba a limitar solo a un dinosaurio a punto de devorarte, ¿no? Esta noche, en Es Sexo, porno en 3D. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
¿Dispuesta ya a realizar este viaje así virtual, tridimensional, por la pornografía?
Por supuesto.
Por supuesto, me encanta la seriedad con la que lo dices.
No, claro, es que es un tema serio.
Es un tema muy serio.
Es un tema muy serio.
Sí,
aunque nos parezca lo contrario.
Yo tengo mucha curiosidad, no he visto todavía ninguna película pornográfica tridimensional, pero he descubierto el otro día que tengo 5 o 6 gafas de estas que uno va comprando en el cine para el cine infantil y
bueno,
juvenil,
y además
más bien.
Que hay que guardarlas porque antes eran de cartón,
ahora son
gafas que te cuestan como unos 15 euretes.
Pues yo las tengo ahí guardaditas. Y lo que pasa es que no sé si funcionan para la televisión o para el ordenador.
Claro, pero tienen que estar grabadas.
Sí.
Bueno, te refieres que no sabes si
es
funcionarán
que ahora,
cuando
claro,
mires la pantalla de
sí,
televisión.
Sí, porque
o
ahora
ordenador.
Hay algunas televisiones ya que
pues
se compran.
Yo creo que sí funcionan, porque yo una vez vi en casa de un amigo una película de estas infantiles, creo que era Frozen o algo así, en 3D.
Que se podía.
Y él nos dejó unas gafas.
Es que ahora yo creo que venden ya unas televisiones, a lo mejor a Mario, que
está más
puesto. Sí, que son en 3D, que ni siquiera hace falta que te pongas gafas, simplemente cambias algo del canal y ya lo ves en 3D, si no me equivoco. Sí. En fin, bueno, pues podremos ver el porno en 3D, si es que nos apetece. En todo caso, en el programa de esta noche pues vamos a hablar de esta nueva tendencia que seguro que va a revolucionar a muchos y a muchas, a todos los que les gusta este género, e imagino que también tendrá unas consecuencias en las personas que trabajan en él profesionalmente, ¿no?
Tanto, seguro, ¿no?
Tanto
claro.
En actores
hay una
como
revolución
técnicos.
O algún cambio.
Claro, evidentemente. De todas maneras, así pensándolo en frío, nada mejor que lo tridimensional para el género pornográfico, al fin y al cabo.
A ver, yo no he visto nunca ninguna película en 3D de porno, pero no lo sé. A mí no soy yo de las
a
grandes
el 3D
defensoras del 3D.
No me gusta
en general, no lo sé, a lo mejor en el porno resulta.
A mí no me gusta, fíjate, oye, hasta que vi Gravity.
Yo no he visto Gravity.
Cuando vi Gravity dije, mira, en esta película lo tridimensional verdaderamente aporta algo.
Bueno, lo mejor es que hay películas a las que les aporta. Pero yo recuerdo de ver el documental sobre Pina Bausch de Wim Wenders, que de manera que a mí me resultó inexplicable, lo rodó en 3D.
Sí.
Fui a verlo a un cine de 3D, que además es que está muy cerca de mi casa, y bueno, me pareció...
Yo no lo vi en 3D.
Absolutamente prescindible verlo en 3D.
Porque yo creo que tú u otras personas me habían dicho que no fuera a verlo en 3D, quizá.
Bueno, en cualquier caso, lo viera donde lo viera, lo vi en 3D. Bueno, ningún sentido tiene que ese documental se grabara en 3D, al menos para mí.
Pero bueno, luego según qué cosas... En fin, nos vamos a
dejar... A lo mejor en el porno, oye, pues igual parece que hay algo que te cae a ti y no le cae a otra.
O alguna sensación que estás produciendo tú directamente en ti mismo o en el otro. No lo sé. El tema de esta noche es ¿por qué te vas? Y tú dirás, ¿y por qué he escrito yo este tema? Que lo he colgado en redes sociales y en todo. Pues a saber, porque yo creo que esta mañana me he despertado y he puesto este tema, que no tiene nada que ver con... con lo de hoy, pero ahí está puesto y así han participado los oyentes.
Desde el punto de vista de una castellano parlante, pues a lo mejor no tiene ningún sentido.
A lo mejor
pero
te vas...
latinoamericanamente...
Claro, que te vas de que...
Te vas es que te... Que,
es que eyaculas.
Que
me voy,
aquí,
me,
te
voy
corres,
me voy,
¿no?
Me voy, me voy.
Claro.
Ah, pues a lo mejor es que
a
me,
lo mejor
me desperté
es...
con alma mexicana.
A lo mejor quieres decir alma mexicana o alma de otros países de Latinoamérica donde irse.
Pues mira,
es algo más allá de dar unos pasos.
Ya le has dado una explicación paranormal que va más allá de que me he despertado con una empanada mental que te mueres. Pues no, me he despertado con... Ha sido por esto. O sea que en todo caso, el tema
básicamente
de hoy es
aguanta más.
Aguanta más, querido. Sí. Bueno, ¿por qué te vas? Podéis escribir esos mensajes y ganar un fin de semana en el balneario de la Ermida dentro de un ratito. Los leemos y además hoy es miércoles, tenemos el programa bien, bien llenito de todo tipo de secciones. Por supuesto, sexo en la calle, concurso de Intimina, panorama para jugar de Oscar con Oscar Ferrani. Leo luego existo.
Leo luego existo y Doctor Balmori, por supuesto.
Doctor Balmori y
Felipe Couselo.
Y Felipe Couselo, let's get it on. Fíjate que bien lo digo ya,
muy
¿no?
Bien,
a estas
bien.
Alturas del curso. Si es que yo a lo tonto modorro estoy aprendiendo inglés después de 7 años o no sé cuántos llevamos ya haciendo el programa, pues me manejo mejor que antes. Me lo ha dicho el otro día Eva y me ha llenado de un orgullo.
No, pero es verdad,
estás
es
mejor
verdad,
con
lo
el
creo
inglés.
Realmente.
Bueno, fantástico. Bueno, pues desde luego para organizarnos para estas Navidades, que esto hay que hacerlo ya, inmediatamente, porque luego, claro, nos pilla el toro, pues un poquito de música navideña, y lo que tenemos que hacer es conseguir la cesta de libertad digital. ¡Claro que sí! Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluido, puedes regalarte o regalar un conjunto de viandas deliciosas. La oferta además mejora si eres socio del Club de Libertad Digital, porque por 160 euros vas a tener esta cesta en tu casa. Una cesta compuesta por todo tipo de delicias. Os digo solo algunas de ellas. Pues por ejemplo el jamón ibérico de Hijuelos, un pedazo de jamón de 7 kilos y medio, impresionante. O las dos tortas de almendra, la lata de filetes de anchoa, las dos botellas de aceite de oliva virgen extra, en fin, todo eso está dentro de la cesta de libertad digital y que podéis conseguir llamando a este teléfono al 900-841028, 900-841028. Let it snow, let it snow. Y antes de hablar de Lelo, le voy a hacer así un cambio de música a Amalio. Vamos a hablar del porno, como decíamos, porno o realidad, porque en la industria del contenido erótico para adultos ha cambiado todo y lo ha hecho este año. Que habrá como mínimo 2 personas desnudas practicando sexo. Es lo único que permanece inalterable en el cine para adultos porque, en caso contrario, claro, no se trataría de porno, pero la forma y el fondo son otros. Escenario, elementos, el acting y los efectos son novedosos para todos, no solo para los clientes. Las novedades comienzan, pues, en el rodaje. Una suerte de carrera espacial hacia la realidad virtual que aumenta la ya de por sí exigente competencia entre productoras especializadas en la tecnología más puntera de lo tridimensional.
Es en un apartamento de varios pisos y un moderno mobiliario en la localidad de Sabadell, en Barcelona, donde se desarrolla el milagro del sexo auténtico, Conseguir verdad en la pornografía aplicada a la realidad virtual es más complicado de lo que cualquiera, incluso quienes la elaboran, se hubieran podido imaginar.
Para la mayoría de los actores es su primera vez grabando. Os contamos, claro, que Barcelona, por alguna razón que se nos escapa, ha sido y sigue siendo el centro de muchísimas productoras de cine de este tipo y también de actividades que están relacionadas con la sexualidad lúdica, pues casi en todas sus vertientes. Y también, pues aquí es donde todo Glider, que es una productora que febrero de este año lo ha experimentado en su propia carne, o más en concreto en su cerebro, antes de decidirse a invertir al respecto. Este señor, Todd Glider, es el director de una empresa norteamericana que hace tiempo que se instaló precisamente en la ciudad condal. Es decir, de ahí está su sede europea y ya son 20 las películas que están disponibles en su web específica de realidad aumentada.
Recientemente lanzaron al público uno de los dos vídeos que se grabaron, protagonizado por la actriz argentina Blondie Fesser y el actor sueco Rob Diesel. Y para ellos este también es un mundo desconocido, aunque cada vez menos, porque no solo para el público el porno 3D es una realidad, digamos, desconocida, también para los actores o los directores se están adentrando en un universo que es, bueno, a priori una cosa desconocida, nueva. Esto es como cuando se empezó a rodar en digital, ¿no? Para los directores de cine. Había algunos que lo probaron, pero claro, tampoco sabíamos muy bien, más allá de que nos aseguraban que la calidad iba a ser mucho mejor, pero tampoco sabíamos realmente qué iba a ser, ¿no? De todo eso, pues esto es lo que
bueno, y qué revolución fue esa en cuanto al montaje,
de la película, claro,
bueno, y al coste también de
sí. Bueno, pero como en la fotografía, ¿no? Cuando empezó lo digital y dejamos ya en el olvido todo lo físico, ¿no? Que era revelar una fotografía, bueno, pues en este caso, salvando las distancias, rodar una peli en 3D, pues también es distinto, ¿no? Por lo pronto ya, cuando los decorados tienen que ser tan diferentes.
En un ratito vamos a charlar, si Dios nos asiste, si es más bien si la tecnología nos asiste, con Amarna Miller, que es una actriz de cine para adultos que a mí me encanta y que llevaba mucho tiempo persiguiéndola porque realmente pertenece a esta nueva generación de actores y actrices que yo creo que encaran este trabajo de otra manera, ¿no? Y que hacen cosas muy, muy diferentes e interesantes dentro de la industria del porno. O sea, que lo que pasa es que ella está en Los Ángeles, hemos quedado así con muchísima distancia de horario, va a entrar por teléfono y a ver si lo conseguimos, pero seguramente ella pues nos puede explicar más y mejor toda esta revolución de la que estamos
Vamos hablando. A pensar que sí, que la tecnología que supuestamente nos va a salvar la vida, en este caso nos la va a salvar.
También, ¿no? Bueno, y seguimos hablando de tecnología porque desde luego, en cuanto a la juguetería erótica, tenemos aquí nuestros Lelos, que son tecnología punta. Se trata de una marca de juguetería sueca que es una maravilla, www.lelo.com. No dejéis de probarla porque yo no sé si experimentaréis la vida en 3D, en 4D o simplemente, bueno, descubriréis pues toda una nueva gama de sensaciones que os van a encantar. El premio de esta semana es el Loki Wave, que es un ultrapotente masajeador para chicos. Es un masajeador que está especialmente pensado para hombres, efectivamente para conocer unas dimensiones del placer que a lo mejor desconocíais. ¿Cómo lo podemos conseguir? Comprándolo, tecleando su página web, su tienda online, www.lelo.com, o si no, participando en nuestro concurso de objetos de placer exquisito Bailelo. Os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro muy sexy, muy apasionado, un encuentro de esos inolvidables, y enviad esta foto a sexo@esradio.fm. sexo@esradio.fm, y a pie de foto nos contáis un poquito cómo sucedió aquello o vuestra historia, pues todavía mejor. El premio lo concedemos cada jueves en Es la Mañana de Federico, siempre en Es Radio, a las 11:30 de la mañana. Y seguimos hablando de juguetería erótica, pero ya con el maestro de los jugueteros, que es Óscar Ferrani, y su panorama para jugar. Ya, esto es la bomba, Eva, porque yo creo que ha llegado Óscar Ferrani y que no dispara con ningún dildo ni con
sino
ningún...
con un libro.
¡Con un libro!
Muchas armas y no son las palabras. Tristes, tristes.
También dicen que la pluma es más poderosa que la pistola o que la espada, ¿no?
Pues, sí, pues nada. Eso. Pues
yo hacía posturitas...
Lo vas a demostrar.
Posturitas 007, pero con un libro, que es un arma de seducción masiva muchísimo más interesante.
Porque es que hay libros, que disparan... diréis, pero bueno, un libro que tiene que ver con el sexo... Bueno, pues tiene mucho que ver. Es que los libros en realidad tienen que ver con todo. Todo está en los libros, precisamente.
Bueno, casi todo.
Casi todo,
Otras cosas hay que encontrarlas en la mirada.
Y
en el tacto y en esas cosas. Pero también hay muchas cosas en los libros.
Pero nos describe muy bien las miradas en los libros, ¿eh?
También, los que saben.
Claro. Óscar, vamos a ver, antes
buenas
que nada,
noches.
Buenas
tal?
Noches, bienvenido. Monísimo vienes hoy, no tienes el pelo aplastado ni nada, lo tienes ahí con unos rizos, unos tirabuzones ya angelicales. Sí,
hoy te has debido de cardar.
Sí, yo me he preparado porque sabía que Eva
venía, para venir aquí?
En su más plena expresión de Betty Boom y no quería que estuviera sola, entonces me he cargado, me he empujado
boom.
Así. Sí.
No de Betty Boom.
De Betty Boom.
Es Boom.
Bueno, es que Eva no es Betty Boom,
porque estamos
es verdad,
en una época.
Es Betty Boom.
Siempre lo hemos dicho,
siempre
que ella,
hemos dicho.
Ella
Betty,
o sea, hay Betis y Betis.
A ver si me van a detener, ¿eh?
Uy,
que hoy por hoy esto de las explosiones está muy delicado.
Bueno, sí.
En fin, nosotros hablamos afortunadamente de otro tipo
de explosiones. Sí.
O de implosiones, me gusta saber.
También. En fin. Antes que nada, recordar que ¿dónde tenemos el lugar donde hacer boom en todos los sentidos? Pues en Madrid. Tenemos dos tiendas Amantis.
Claro, esas boutiques eróticas que nos tienen enamorados y que encontraréis en Madrid, por supuesto, y en otros lugares. Las de Madrid están en la calle Ribera de Curtidores número 10 o bien en la calle Pelayo número 46, Rastro o Chueca, respectivamente.
Y también tenemos tienda en Barcelona.
Claro que sí, otra boutique erótica Amantis, esta vez en Barcelona, la boutique más joven de la saga. Y
más
también,
saga de la joven.
Pero con la misma política de puertas abiertas, gente maja, un ambiente cómodo, respetuoso con todas las sensibilidades, donde curiosear o comprar pues toda suerte de juguetería, complementos y accesorios eróticos. Y esta vez, ya os digo, en Barcelona, en la calle Turrenda Loya, número 145, en el barrio de Gracia.
Y si no vivimos en ninguna de estas dos ciudades, o nos da perecilla, o nos da vergüenza, que también hay personas que dicen, pues yo una boutique erótica, no.
Es porque no han ido a Amantis, porque
no han ido a Amantis,
se les quitaba la vergüenza rápido.
Vamos, que te sientas ahí a tomar un té y a charlar
casi,
tranquilamente, ¿no? Pero bueno, digamos que por las razones que sean, no podéis ir a las tiendas, pues hay tienda online con todo lo que os podáis imaginar. www.amantis.net, además el 10% de descuento para todos los oyentes de sexo, tanto si vais a la tienda como si realizáis vuestra compra online. Si la realizáis online, al final de vuestra compra, cuando ya vayáis a pagar, os sale una casilla y ahí escribís.
Es sexo, todo seguidito, en la casilla de descuento, en minúsculas, por favor, y sin espacios. Refrescáis pantalla y comprobáis vuestro descuento.
O sea que...
Pues nada, gracias.
No. O sea que hay concurso.
Hay concurso. Yo ya estaba dando las gracias
esta semana,
Amantis. Es que me
Oscar
tienes en tensión con las tres voces.
Óscar está... ¿Tres voces? ¿Son dos?
Sí, el gracias Amantis, ¿no? Que lo hacemos
tres voces. Pero es verdad, eso genera una tensión porque tienes que estar así. A ver quién es el primer
elemento. Vamos a tener que hablar con dirección, ¿eh?
No os quejáis porque simplemente hay que estar atentos porque siempre digo la misma palabra antes.
Nunca lo coordinamos.
Pero claro, es que... Dila tú primero, Óscar. Hoy dila tú antes y que nos tengamos que sumar
los
dos.
Vale, ¿eso lo decimos antes o después del concurso?
Primero el concurso y luego el gracias.
Venga, vale. Oye, el concurso, pues bueno, ya estoy respondiendo casi todos bien, casi todas las personas contestáis bien. Y el premio que ofrecemos esta semana, pues...
Pero no nos vas a decir la pregunta.
No, pero adelanto.
Primero el premio,
que vamos a hablar de él. Normalmente decimos el premio antes,
vale.
¿Sí o no?
No.
¿Sí? ¿No? Decimos la pregunta primero.
Sí.
Primero la pregunta y después el premio, claro.
Sí, por lo general.
Me estoy haciendo mayor.
No, en fin. Mayor no, es que te has enamorado. Yo sé, cuando Óscar tiene la. Sí,
yo
cuando
Óscar
tiene la semana enamorada, enamorado, es que empieza a hacer estas cosas. A decir la saga del tal al revés, el.
Me habré enamorado.
¿Te has enamorado?
No.
¿Hacemos un especial Oscar Ferrani de 2 horas y media?
Bueno.
Bueno, pero a ratos está muy bien, si esto es fantástico.
Sí. ¿Vamos con el concurso entonces?
¿Cuál es la pregunta o el regalo?
Andamos, ¿pregunta o regalo?
Lo que tú quieras.
Lo que quiera usted, que usted manda.
Pues mira, primero pregunta y después regalo.
Es lo normal.
Bueno, andamos preguntando quién es la rompedora directora de la película para adultos titulada 5 historias para ella. Os hemos ido diciendo a lo largo de la semana que es politóloga, que es majísima, que es del norte.
Es rubia.
Que es rubia.
Del norte, a ver sueca. Si va a pensar bueno, a gente que
sueca,
es vasca.
No,
es
sueca. Norte,
eso, del norte europeo.
Allende los mares.
Sí. Es sueca.
Sí. Casi en fin, nórdica.
Hemos dicho ayer
hemos
con que Letrita empieza.
Ella también. Bueno, en fin, seguir enviando.
Yo lo he adivinado, lo cual es increíble.
Vais bien encaminados, así que seguir enviando el nombre de esa profesional del cine, politóloga y activista de los derechos de las mujeres. Y entre todas las respuestas acertadas, pues uno de vosotros, ahora sí, va a recibir ese premio Amantis de la semana, compuesto por un lubricante íntimo a base de agua, Desliz Agua. Ya sabéis, lubricación fresquita que evapora rápidamente, compatible con todos los materiales, no me canso de repetiros. Y además de ese lubricante a base de agua, Desliz, pues un aceite de masaje, esta vez con un interesante y sugerente aroma a menta y chocolate. Ese aceite de masaje con base mineral, ideal para que hagáis todos los contactos piel con piel que os atreváis a experimentar. Y además de ese lubricante y ese aceite de masaje, aquí sí, el manual Cómo rodar un vídeo erótico casero, de Serena Vallés. Hablaremos de él en este panorama para jugar, para poner los dientes largos. Y, pues bueno, tenéis un kit de lo más completito y, en este caso, ilustrado con un manual de lo más sugerente del que vamos a hablar en este panorama para jugar. Así que, ahora sí, venga.
Pero lo ibas a hacer tú.
Ah, vale, lo digo.
Sí.
Gracias.
Gracias, Amantis.
Pero no has dicho.
Me he retirado.
No has dicho. Daros la entrada así como un director de orquesta.
Venga, yo digo siempre, así es que.
Gracias,
Amantis.
Gracias, Amantis.
Claro, subes la cabecita y en la caída nos unimos.
De verdad, me tenéis.
Frito.
Pero frito.
Pues, ¿qué pretendías?
Con aceite.
Juntándote con dos brujas así, pues.
No, tenéis cara de buenas.
No, pero no somos
vale
buenas.
Ya de pensar que Eva, la palabra bruja significa algo malo.
Ya le estás echando la broma.
No, bien sabes tú que yo la empleo de forma positiva.
Todo el mundo que utiliza la palabra bruja como un sinónimo de algo oscuro, feo, maligno,
diabólico.
Mea culpa.
¿Tenéis cara de buenas? Bueno, pero eso no implica que no seamos
brujas. A ver, hay brujas buenas y brujas malas. De toda la vida se ha practicado la magia blanca y la magia negra, Guillamón.
Pero tú has dicho, no, tenéis cara de buenas, indicando que las brujas ya por defecto son malas.
Y encima era mentira porque no tenía cara de
buenas. Es que estamos obsesionados con el programa de micromachismo. Llevamos ya 2 días consecutivos hablando de esto.
Vemos micromachismo en todas partes. Ven aquí, que te azotamos un poco.
En fin, iba a decir una cosa. Bueno, sí, no estaría mal. Iba a decir una cosa que mejor no decirla, porque no sabía bien cómo articularla, así que para no entorpecer
mi discurso,
nos vamos al manual.
No nos vamos todavía. Porque os tengo que contar que lo estamos haciendo todo fatal hoy.
Hoy es el día
que tenéis que
loco.
Enviar vuestras respuestas a sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, que no podéis participar en redes sociales, solo en correo electrónico, porque el concurso dura hasta el domingo. Yo creo que no lo había dicho.
Da igual, porque sabes que alguien se va a colar en las redes sociales como todas las
semanas.
Yo
estoy ahí que aviso.
Oye,
en fin.
Y sin vergüencitas, porque Amantis envía todos sus paquetes de forma muy discreta y no remite sus envíos. Los remite una razón social para que nadie sepa lo que contiene
el
paquete.
Anda, que contentos, o sea, los hemos dejado hoy,
participar
con el lío
sin vergüenzas. Bueno, en fin, la pregunta está fácil. Buscamos esa directora y el premio está claro. Un lubricantito, un aceite y un manual sobre cómo rodar un vídeo erótico casero que pasamos a describiros a continuación con las consiguientes ideas y claves que tal vez podáis pescar en este panorama para jugar.
A ver, que esto nos interesa mucho.
Aquí
sobre todo a Eva, que tiene
la
tendencia últimamente.
Sí,
a hacer
de grabar vídeos, sí, la verdad que sí. El día que los cuelgue voy a hacer mi propio canal de YouTube.
Pues,
y además con las posturas,
con publicidad,
las personas.
En YouTube, si son eróticos, a lo mejor no puedes. Tendrás que subirlo a PornTube o a otra plataforma.
Sí. Bueno, sí, pero
¿no?
Tenemos
¿se
PornTube.
¿Se puede poner en YouTube?
No lo sé, porque todavía no lo he intentado, pero bueno. O en Vevo, que está muy de moda ahora.
Ah, bueno, sí. En fin, yo ya eso lo dejo para para posteriori. Aquí de lo que venimos a hablar es de nada más y nada menos que un manual muy, muy, muy completo de 141 páginas, deliciosamente ilustradas, con toda suerte de fotografías e indicaciones necesarias para pues rodar un vídeo erótico casero, ¿no? Y algunos diréis, yo, ¿a qué narices quiero un vídeo o un libro para esto, ¿no? Bueno, pues porque explica pues un sinfín de claves, tanto técnicas como de puro guión, para que vayamos más allá de lo que se nos podría ocurrir sin leer y divertirnos leyendo este manual, ¿no? A la hora de filmar una película, dicen en la contraportada, pues suelen presentarse una serie de dudas, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos más idóneos? ¿Qué tipo de iluminación promueve la sensualidad? ¿Cómo realzar las partes del cuerpo más bellas? ¿Es necesario preparar un guión o no? ¿Dónde situar los límites? Y a fin de cuentas, pues lo que nos ofrece su autora, Serena Vallés, con la colaboración en la última edición de Carlos Martínez, pues es nada más y nada menos que una guía pionera en nuestro país, destinada a todos los interesados en la exploración de nuevas y excitantes posibilidades eróticas, ¿no? Desde la filmación de un striptease vamos a poder aprender a una película per se, con guión y todo, muy subida de tono, o bien una estimulante sesión de desnudo fotográfico, ¿no?
Fíjate que a veces hemos hecho algún programa dedicado a estas agencias que te hacen books eróticos con toda la parafernalia, ¿no? Con la iluminación y la ropa, bueno, una auténtica, bueno, una pequeña producción para regalarle ese book a tu pareja, y podría ser o book o directamente un vídeo, ¿no?
Un vídeo.
O sea que, bueno, en este caso, desde luego, te va a salir mucho más barato porque aquí, la cosa era bastante costosa económicamente.
Aquí podéis optar, sí. Y ya os digo que, sobre todo, si os gusta el cine, ¿no? Si os gusta la creación audiovisual, además tenéis un sinfín de claves que puede servir para generar otra serie de contenidos audiovisuales, ¿no? Sí que es cierto que este manual pues se centra en cómo tratar la piel, en cómo encontrar los ángulos más favorecidos, trucos de directores, ¿no? Trucos de oficio un poco, que ya os digo, no solo pueden ayudaros a terminar de generar esta pieza audiovisual en cualquiera de sus fórmulas, sino que os van a divertir mucho simplemente de hablar, ¿no? La experiencia de generar este trabajo en común, lo divertido que es grabarlo, lo sugerente que va a ser editarlo, lo revelador que es tomar conciencia de tu desnudo en una situación tan íntima desde una perspectiva que te ofrece la cámara, que es completamente distinta a la que tú pudieras haber soñado incluso, ¿no?
Imagino que no añadirá en este libro un capítulo a propósito de cómo podemos protegernos una vez que hayamos grabado el vídeo. Bueno, o sí, lo digo por el porno vengativo y toda esta historia que ahora está cada vez más de moda y que a mí me produce auténtico terror, no por nada, sino porque cualquier cosa que se ponga de moda que atente a tu intimidad o algo que tú no has decidido hacer, luego si uno decide colgar un vídeo suyo, pues oye, bajo maravillosamente bien, ¿no? Pero en caso de que no sea así, yo tengo el prurito de decir que es fenomenal, o sea, lo de grabar vídeos es divertidísimo y puede ser un aliciente en la vida sexual de la pareja, maravillosa, pero bueno, de intentar también protegerse de posibles percances.
Ayanta, la ley ya nos protege en este sentido.
Sí, pero una vez que se ha colgado el vídeo.
Bueno, no, sí, hombre. Claro. Pero bueno, claro, que sí, cada cosa, que el que se atreva a tener este ataque y este pataleo absurdo y completamente irrespetuoso con él mismo, con su pareja y con el mundo, se tendrá que atener a las consecuencias, que no son ligeras en muchos casos. Sí que es cierto que si se trata de hacer un vídeo y no colgarlo en internet, en la red de redes, pues bueno, queda todo en un pendrive o en una memoria externa para uso y disfrute de los interesados.
A mí me encanta,
¿no?
Esto que se han inventado ahora, que lo envías y la imagen dura X segundos y luego desaparece. Eso es perfecto, chulo. Es perfecto.
Sí que es cierto que la introducción, además de ofrecernos dos testimonios subjetivos de personas que se atrevieron a introducir este tipo de dinámicas de grabación audiovisual en sus encuentros sexuales, parejas estables, además estos testimonios, pues nos da una serie de advertencias al principio, la introducción del manual, ¿no? Pues unas advertencias enfocadas a eso, a salvaguardar nuestra intimidad y a saber qué hacer luego con esos productos audiovisuales que hemos generado, ¿no? En esa introducción, además de hablarnos de los objetivos de esta guía, que incide mucho en lo mismo que estoy incidiendo yo, no solo en el hecho de terminar grabando una pieza audiovisual, sino en lo que puede suponer para la pareja el hecho de abrirlo, ¿no? El elemento dinamizador tan importante que puede suponer el hecho de decir, oye, vamos a grabar esto y lo otro, pues este va a ser el guión, pues esto luego aquí, pues esto acá. En estas escenas solo sales tú y te grabo yo, en estas solo salgo yo y me grabas tú, ¿no? Pues además, en esta introducción nos informa incluso de con qué cámaras podemos trabajar en el mercado, cámaras sencillas, fáciles de usar, técnicas de edición, en todo sentido, de iluminación, incluso nos da unas pistas para generar transiciones y efectos especiales con sistemas de edición muy, 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 muy sencillos, a mínima que tengas cierta facilidad en manejar Photoshop y poco más vas a poder hacerlos. Y luego, pues bueno, toda clase de trucos, que es una parte muy divertida además, para sacar partido a la cámara, ¿no? Esto lo saben muy, muy bien, no solo las actrices de contenidos para adultos, sino las actrices en general, incluso todas las personas que a veces nos enfrentamos un objetivo, ¿no? El estirar de una manera el cuello o de otra, el dar un eje de la cara u otro, el dar un eje del cuerpo al otro, da unos resultados muy distintos a otros. Pues todos estos truquitos también podéis encontrarlos en esta guía que está editada por Océano Ámbar, Cómo rodar un vídeo erótico casero, por Serena Vallés y la colaboración de Carlos Martínez, y ya os digo, en Océano Ámbar, y por supuesto disponible en la sección de librería de Amantis. Así que luces, cámara y pasión.
Muchísimas gracias, Óscar. Mañana más.
Venga, vale, mañana más, puede que mejor. Yo
mira,
creo que
no
sí,
sé yo
me
si mejor,
currar.
Porque eso de luces, cámara y pasión
no
ha quedado
mío,
ha quedado perfecto.
No es mío, lo he robado,
No lo digo, bueno, porque yo me he quedado, digo, no,
es lo justo.
Mejor es difícil.
Venga, lo voy a repetir. Luces, venga, cámara y pasión. Buenas noches.
Buenas noches.
Chicas. Buenas noches y buen sexo. Oscar. Chao.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital Es Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puede tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 160 euros, puede disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo. Una botella de Cava Brut Reserva 2011 de Pago de Tarsis. Una botella de vino tinto Aljibes 2011. Dos tortas imperiales de Marquesan. Turrón artesanal de Teruel. Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de COP y una botella de licor de naranja Federica. Llame al teléfono 984-1028. Recuerde, 984-1028 y hágase un regalo. Condiciones para Península y Baleares, Canarias consultar. La cesta de Navidad de Libertad Digital y Es Radio.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte, pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Y Y después de juguetear un ratito con Óscar Ferrani, pues seguimos con nuestro concurso de Intimina de todas las noches. Tenemos ya aquí el personaje fantasma listo y os pedimos que participéis, bueno, pues simplemente por participar, por jugar con nosotras, pero también porque podéis ganar una Kegel Smart de Intimina, un ejercitador inteligente del suelo pélvico femenino de esta marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer y que tiene todo tipo de productos. Si tecleáis www.intimina.com los vais a descubrir y os vais a sorprender, desde luego. La Kegel Smart de Intimina sirve para recuperar esos músculos que a lo mejor los tenemos un poco abandonados, para no tener pérdidas de orina, para convertirnos en unas mujeres multiorgásmicas y, en fin, para estar sanas y guapas por dentro y por fuera. Podéis participar en el personaje fantasma y entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará una Kegel Smart. Participar enviando un mensaje, la respuesta, a esta dirección, sexo@esradio.fm, o si no, también en el Facebook, es sexo, o en el Twitter, @esexoradio. Os leo la primera pista. Tras 11 años de relación, esta mujer se ha divorciado hace un par de años. ¿Habrá habido alguna mentira inconfesable en esa pareja? Los rumores sobre la separación de la intérprete y el vocalista de un famoso grupo musical sonaban con fuerza desde hace tiempo. Y cuando el río suena, agua lleva. Segunda pista. En una película se atrevió a entonar más de una canción y no lo hizo nada mal, aunque no tan bien como el que es ya su ex marido. Eran como la pareja ideal, ¿eh?
Jepe.
Sí. Yo ya ni la felicito, ¿verdad? No, ni le decimos nada a Eva, hacemos como si nada. Ella que siga su camino. Tercera pista. Su padre era productor y director cinematográfico. Tras 10 años de carrera, logró uno de sus sueños, ser dirigida por él en una película ambientada en la cultura de los karaokes. sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. A mí nunca me ha gustado mucho esta actriz, que durante un tiempo ha tenido mucho éxito, incluso se llevó...
A mí tampoco, ¿eh?
Un Oscar.
Por
vamos.
Muy bien que hable español, sí. Como es una de las cosas que siempre dicen...
Famosa, famosa de Talavera.
Sí. A mí no... Y además me parece una chica un tanto repelente.
Sí, no, pero bueno. Para ser caracterizada como Rosemary Shannon, la actriz tuvo que prepararse durante 3 horas para colocarse el traje especial que la convertía en una mujer con muchos kilos de más. La experiencia, según ella, no fue nada agradable por las miradas despectivas de aquellos que la confundían con una persona obesa.
Ella que es tan puntillosa con su alimentación, madre mía, ¿no?
Sí,
te imaginas.
Sí, que es como el suspiro de un espagueti. Quinta pista, estuvo saliendo con Brad Pitt y es posible que también en esa pareja mediara alguna mentirijilla, puesto que él la dejó casi casi en el altar y se montó un revuelo en su día tremendo. Incluso esto generó mucha antipatía hacia el actor Brad Pitt, que pareció, bueno, pues que hacía las cosas así un poco alocadamente, si bien luego en su...
Se le ha pasado, la locura se le ha pasado.
Sí, relación con Angelina Jolie ha demostrado pues ser un hombre de lo más fiel y cabal y además
bueno,
un padrazo.
De lo más fiel no lo sabemos porque bueno, hace poco Angelina Jolie hizo unas declaraciones diciendo mi marido es bisexual y se ha acostado con muchos hombres. Yo estoy al tanto de eso.
Bueno, yo cuando en una pareja hay fidelidad es cuando se cuenta todo. O sea, independientemente...
No lo sé.
Bueno,
que
sí.
No lo sé, que no
tengo ni
idea.
Si es un pacto de pareja,
que
la infidelidad es lo que uno no sabe.
No me parece mal en absoluto, pero que digo que no se sabe. O sea, lo que nosotras podemos llegar a ver, aparte de que discuten bastante a menudo, que tampoco digo yo que tenga yo nada
en contra
de
eso. A mí lo de que
sea
bisexual me parece que le hace todavía más interesante a Brad Pitt, francamente.
Bueno, cualquier persona que sea bisexual es mucho más interesante,
sí,
¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
A mí me lo parece, sobre todo porque no tiene esos prejuicios que muchas veces se tienen. Entonces yo no sé, Angelina Jolie, qué es o qué no es. de ella sabemos cosas sobre su salud, pero de él, además él ni siquiera se preocupa ahora mismo por desmentir. Que sí,
bueno,
que
es que estos ya, bueno, deben de estar ya al cabo de la calle, hartos y aburridos de todo tipo de cotilleos. En cualquier caso, no es la, el personaje fantasma de hoy ni Angelina Jolie ni Brad Pitt. Es la otra, la que estuvo
la
antes
otra,
de...
La otra.
Pues
es que antes hubo otra.
Mira, es que se lo sabe todo. ¿Qué otra no. otra hubo antes?
Hombre, antes de Angelina, ¿quién hubo?
No me acuerdo yo. ¿Quién hubo?
Brad Pitt, después de la protagonista de la noche, sí. de con la protagonista de la noche, estuvo con otra chica muy famosa, otra pan sin sal.
¿Quién?
A la cual dejó...
Me está haciendo el personaje fantasma mío ahora para
casado,
humillarme.
Una vez se habían casado, la dejó por Angelina cuando se conocieron en aquella película... Mrs. and Mr. no sé cuánto.
River, sí, o no sé cómo. Pero, ¿cómo se llamaba esta? Jennifer Aniston. Eso es. Bueno, ¿quién es la antes? La anterior de la anterior. ¿Quién es?
A lo mejor hubo otras también después de esta y antes de la anterior. Pero bueno, en cualquier
otras
caso.
Otras y otros, según
y
Angelina
otros,
Jolie.
Y otros. Bueno, pero públicamente no sabemos cuántos fueron esos otros.
Esto es un lío tridimensional, Eva.
Exactamente.
¿Te das cuenta?
Sí.
Que no virtual, sino bien concreto.
No. Sí.
Bueno, pues a ver, ¿lo sabéis? ¿No lo sabéis? ¿Tenemos algún...? Sí, la escuchamos. Bueno, pues la escuchamos cantar country, ni más ni menos. I look for agile, but on the inside there's something you can't crush, 'cause I'm country strong, hard to breathe, like the ground that grew up on. You may fool me and I'll fall, but I Que es muy fácil y que además hay que entrenar ese músculo del suelo pélvico, ¿eh? Vamos con el noticiero ardiente. La cirugía facial no garantiza sex appeal.
Una cirugía facial devuelve al rostro un aspecto bastante más joven, pero ¿significa que esto le aporta un mayor poder de seducción? Una investigación dirigida por Joshua Thiem del Hospital de Lenox Hill en Nueva York concluye que no. Su equipo entregó a 50 voluntarios las imágenes de 49 pacientes antes y después de una cirugía facial con el fin de que adivinaran la edad de cada uno y calificasen su atractivo en una escala de 1 a 10. Aunque en sus resultados había una diferencia de 3 años en la edad que percibían después de operados y la real, no hubo ningún cambio a la hora de calificar su sex appeal.
Barbie incluye a un niño en su publicidad.
Parece que poco a poco se va terminando con los estereotipos referentes a la orientación sexual y la identidad de género, especialmente en lo relativo a los niños. Si cada vez es menos frecuente ver esas campañas de publicidad donde los niños juegan con camiones y las niñas con la tabla de planchar, en esta ocasión Mattel ha decidido ir a por todas y ha mostrado por primera vez a un niño jugando con una Barbie. Se trata del anuncio de presentación de la nueva muñeca realizada en colaboración con Moschino, donde la popular rubia viste la ropa de la marca.
Tipos de exhibicionismo.
Los tipos de exhibicionismo que se pueden producir son variados, desde la persona, hombre o mujer, que se presenta desnuda ante todo el público tras un encuentro deportivo, hasta los grupos, generalmente de varones, que muestran sus nalgas, coloquialmente denominado calvo, Recientemente podíamos ver una nueva moda en los encierros de Pamplona, en la que alguna chica se levanta la blusa para mostrar los senos al tiempo que es cargada en hombros por un varón. También están las personas que mantienen relaciones sexuales al aire libre a sabiendas de encontrarse expuestas a las indiscretas miradas de la gente de alrededor.
Siempre que te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan.
Y tal y como os habíamos prometido, pues vamos a charlar ahora un ratito con Amarna Miller, que le tenía yo ganas y que, bueno, seguramente la conoceréis. Además, acaba de ser nominada a los premios AVN, que es el mayor galardón dentro de la industria de la pornografía. Pero vamos a dejar que ella misma nos lo cuente. Amarna, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, gracias a ti por entrar, porque te estamos llamando a larga distancia. Estás en Los Ángeles, creo.
En efecto, en Los Ángeles estoy.
Estás en Los Ángeles, que ahora pues son, no sé, 7 horas más, menos. Yo ya es que me he armado un lío.
Pues yo creo que son, bueno, ya no lo voy a decir mejor, pero son como
9 horas, claro, claro. Bueno, te presento a Amarna, que no la ves, a Eva Guillamón, que es mi compañera aquí de radio.
Hola, Amarna, buenas noches, tardes.
Hola, Eva.
creo que te hemos pillado en medio de una sesión fotográfica.
En efecto, sí, habría habido algún tipo de confusión en el tema de los horarios, pero no pasa nada. Estoy literalmente desnuda en medio de una sesión de fotos, pero no pasa nada.
Mira, a nuestro técnico, Amalio, le has dado la alegría.
Sí, se ha puesto contentísimo.
Porque vamos, se ha puesto feliz. Cuando nos ha contado que estabas en medio de una sesión, dice, yo no sé si estará ligerita de ropa o qué, pero ya tú nos acabas de confirmar lo que Amalio con tanto afán deseaba.
Pues quizás sea una de las pocas entrevistas que hayas concedido completamente desnuda, digo, en cuanto a las entrevistas se refiere.
Sí, en efecto, puedo confirmar que normalmente no concedo las entrevistas desnuda.
Pero bueno, Amarna, nosotras tampoco hacemos entrevistas con los entrevistados desnudos, o sea que también es nuestra primera vez.
Bueno, pues nos vamos a desnudar nosotras también, ¿vale? Para estar las tres en la misma situación y compartir desnudeces, ¿vale? Amarna, querida, bueno, muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu apretadísima agenda, porque llevo, yo creo que un año intentando contactar contigo, pero siempre me decían, no, está en no sé dónde, está en no sé cuál. Y además, como decía al principio, acabas de ser nominada a estos premios, que son unos premios importantísimos de la industria de la pornografía.
Sí, en efecto, de hecho son como, vamos, son literalmente los premios más grandes de la industria, es un equivalente como los Oscar del porno.
Uh-huh. ¿Y qué posibilidades tienes de ganarlos? ¿Cómo ves la cosa?
Hombre, sinceramente no creo que los gane, pero ya simplemente el hecho de estar nominada es un paso muy importante en mi carrera. He llegado a Estados Unidos hace nada, soy aquí siendo novata, soy una newcomer totalmente. Uh-huh. Y el hecho de que el primer año que estoy trabajando en América me nominen a los premios más importantes implica un paso muy, muy grande en mi carrera internacional. Incluso en que no lo gane, que sinceramente no pienso que vaya a ganarlo, simplemente el hecho de poder tener mi nombre ahí ya me da una promoción muy, muy interesante.
Acabas de llegar a Estados Unidos, Amarna, pero ¿cuántos años llevas haciendo porno en la industria del sexo?
Pues llevo 5 años, yo creo. 5, sí, en efecto.
O sea, 5.
Aunque al principio era más bien un hobby.
Que empezaste, o sea, muy jovencita.
Sí, a los 19. Pero de forma profesional te puedo decir que llevo unos 3 años, más o menos. Al principio era más bien un hobby y algo que hacía simplemente porque me apetecía. durante los primeros 2 años, más o menos, estuve únicamente trabajando para mi propia productora y en realidad era bastante quisquillosa a la hora de trabajar con otra gente, así que en realidad a lo mejor grababa 1 o 2 escenas al mes, no más.
Uh-huh. Tienes un recorrido bien curioso, Amarna, porque en realidad tú piensas estudiar Bellas Artes y luego dedicarte a la interpretación, pero ¿cómo fue que descubres esa vocación como actriz de cine para adultos?
Bueno, yo la interpretación como tal nunca pensé en dedicarme. De hecho, bueno, me hace mucha gracia cuando se denomina actriz o actor porno porque yo en realidad no me considero una actriz. Yo estoy delante de las cámaras, pero yo soy una performer. Yo lo que estoy dando es una performatización del acto sexual. No me considero para nada una actriz. Me parece que el valor de una verdadera actriz es mucho más alto que el juego de interpretación que yo hago delante de la pantalla. Dicho esto, sí, bueno, ¿qué necesitáis? ¿Cosa con un pequeño background de cómo llegué al porno?
Bueno, sí, nos encantaría saber un poco cómo es tu historia, ¿no? Porque además es que perteneces a una generación nueva, ¿no? De mujeres o de personas que se dedican a esta industria y como hay mucho, algún tipo de, bueno, tenemos un estereotipo así un poco negativo, un poco maligno de las personas que han hecho este trabajo anteriormente y creo que ahora, sin embargo, ha cambiado mucho la situación. Entonces, quería que nos explicaras un poco cómo empiezas y cómo es ahora la industria.
Bueno, en mi caso personal siempre he sido una persona con la libido muy alta y con bastante apetito sexual. Entonces, dedicarme a algo relacionado con el sexo era una cuestión que tenía en mente desde prácticamente siempre. Cuando cumplí 18 años decidí echar un vistazo a cómo estaba la industria pornográfica en España, mandé un montón de emails para ver pues qué me podían ofrecer las productoras y no me gustó lo que me respondieron. Básicamente no me gustaba el trato, no me gustaba el tipo de escenas, no me gustaba ni el precio que me querían pagar ni los requerimientos. Así que dije, bueno, pues esta industria no es para mí, no pasa nada, yo sigo con mi carrera. En aquel entonces estaba justo empezando Bellas Artes.
Uh-huh. Y perdona, Amarna, bueno, que no te gustaba el trato porque nos puedes especificar un poquito cómo tratan a una chica las productoras que quiere comenzar en este mundo del porno, aquí en España al menos.
Bueno, generalizar está muy feo. No me gusta tampoco decir cómo se tratan a las chicas dentro del porno. En mi caso personal, yo lo que estaba buscando era rodar un producto que tuviese mucha calidad estética y mucha calidad artística. Y en realidad el nicho de mercado que se me estaba ofreciendo dentro de España no era el que no cumplía mis expectativas. No digo que sea malo ni que sea bueno, sino que simplemente no era lo que yo estaba buscando. Y así fue un poquito como, pues después de ver todas estas productoras decidí que el porno no era para mí. Pero el año siguiente, ya en la universidad, empecé a estudiar sobre todo fotografía y también algo de cine y de videoarte. Y empecé a interesarme por el manejo de las cámaras. Y fue entonces con 19 años cuando decidí crear mi productora, que ya está cerrada, pero bueno, la tuve durante pues 4 años y algo, que se llamaba Omnia X. Y fue a través de mi propia productora que yo empecé a grabar un poco con siendo yo la que lleva el control de mi propia imagen y de mis propios vídeos. Y así fue como empecé un poco en la industria. Luego ya más adelante hubo otras productoras extranjeras que me contactaron. Salí fuera, mis primeros rodajes fueron en Ámsterdam, en Holanda. Y después de allí, pues un poco, poquito a poquito, fui dando pasos hacia arriba. Pero en realidad, hasta que no terminé la carrera, para mí la carrera era mi prioridad. Hasta que no terminé la carrera no decidí meterme a la industria completamente, como un trabajo a tiempo completo.
Ahora estás en Los Ángeles y la diferencia a la hora de rodar porno aquí en España a rodarlo en Los Ángeles, más o menos, ¿en qué consiste?
Bueno, aquí en Los Ángeles está la industria más importante del mundo, literalmente. Entonces, las diferencias que yo veo son sobre todo en tema de organización. En España y en Europa en general, la industria pornográfica es todavía muy nueva, está dando pasitos de bebé. Que no está mal, vaya, porque poco a poco vamos evolucionando, pero en comparación con Estados Unidos no hay comparación. Aquí hay organizaciones que gestionan los rodajes, el tema de las pruebas de TS, por ejemplo, lo tienen súper súper estricto y súper al día. Hay asociaciones de actores y actrices, si tienes algún problema tienes métodos legales contra los cuales con los cuales puedes reclamar a las productoras. Y en Europa en general está todo mucho más cogido con pinzas. Todavía es una industria muy nueva y que hasta hace muy poquitos años era algo tremendamente, o sea, era algo políticamente muy, muy incorrecto. Entonces, bueno, poco a poquito vamos avanzando, pero sí, sí se nota la diferencia. Se nota sobre todo que aquí hay más productoras, hay también más competencia, hay muchas más actrices, hay muchos más actores y sobre todo todo está localizado, o bueno, casi todo, un 98% está localizado en Los Ángeles, mientras que en Europa pues la producción se dispersa entre Budapest, Praga, se rueda también en España, en Londres, está más disperso todo.
¿Y qué opinión tienes de cómo va la industria de este tipo de cine, ¿no? Porque en alguna ocasión hemos hablado con algún director de cine pornográfico y nos decía que estaba bastante preocupado porque había una intrusión a través de internet, pues de todos esos vídeos domésticos, caseros, y que se estaba un poco perdiendo la calidad en este tipo de cine, ¿no? Que estaban un poco matando lo que era antaño el cine porno, así con una producción mayor y con actores profesionales y tal. ¿Tú piensas que es así?
Hombre, desde luego pienso que desde que se democratizaron las cámaras de vídeo, las handicams, vaya, la industria del cine porno como cine estaba acabada, pero bueno, hace ya años de esto. Si a esto le sumamos la aparición de internet y los medios de distribución masiva, desde luego no podemos esperar que la industria siga comportándose como se comportaba hace 20 años, porque es imposible, los medios, la tecnología va avanzando y tenemos que ponernos al día con ella. No creo que esto sea un problema, creo que simplemente la industria porno se ha quedado obsoleta, igual que la industria cinematográfica convencional también se ha quedado obsoleta. No hay que luchar contra la piratería, hay que unirse a la piratería, porque es imposible que tu contenido no acabe en internet. Intentar luchar para que tus cosas no acaben en internet no sirve absolutamente para nada, porque no es factible, por muchas leyes que pongan, por muchos cortafuegos que pongan gana a los medios de distribución, va a seguir pasando. Entonces lo que hay que hacer es simplemente aprovecharse de estos medios para usarlos como marketing y como publicidad. En cuestión de cómo evolucionar en el cine pornográfico, aquí lo que hay que hacer es, el principal problema que ha habido dentro de la industria pornográfica no ha sido la aparición de internet o la aparición de las handicams, ha sido la aparición de los tubes, Xhamster, YouPorn, Xvideos y todas estas plataformas que distribuyen contenido gratuito, robado básicamente, pirateado. Uh-huh. Y es contra eso, contra lo que hay que luchar. Y no digo luchar en el sentido de destruir, sino hay que encontrar un medio de colaboración con ese tipo de plataformas, que no van a desaparecer, obviamente, para poder sacar un beneficio económico de ello. Y bueno, y ya hay productoras que lo están haciendo, así que no pienso que haya que luchar contra la piratería y no pienso que haya que recuperar aquel cine porno de antaño. Pienso que hay que adaptarse a los nuevos medios y pienso que hay que evolucionar junto con las tecnologías.
Amarna, cuando uno pone tu nombre en internet, bueno, salen todo tipo de vídeos, de noticias, y salen un montón de frases aparentemente extraídas de conversaciones que se han tenido contigo. Por ejemplo, una de ellas dice: he tenido gonorrea y clamidia. Otra de ellas dice: no soy ninfómana. Otra dice: no quiero tener hijos, Dios me libre. Y además, si seguimos buceando, navegando por internet, descubrimos que has publicado un libro de poesía y fotografía que se llama Manual de Psiconáutica.
Sí, en efecto. Los primeros fragmentos que has dicho, en todo caso, están todos sacados de una misma entrevista que di en Cuatro para El Rincón de Pensar con Risto Mejide.
Sí.
Y como es un medio así como muy mediático, ¿no? En la televisión, pues sacaron partes de mi entrevista de contexto y se dedican a promocionarlas por las redes.
Sí, sí, pero, bueno, sí,
contestándote.
Sí. Eso pasa
sí,
mucho.
Sí, el libro.
Y este libro lo estuviste presentando recientemente en España, ¿no? Manual de Psiconáutica, o sea que también escribes.
Bueno, escribe es poesía, sí, y fotografía.
Sí. Sí, la fotografía es algo que siempre ha estado en mi vida, fue mi especialización dentro de la carrera y es una de mis grandes pasiones, y mi otra gran pasión es la literatura, así que escribir es algo que siempre he estado haciendo de una manera o de otra. Lo que nunca me había animado es a publicarlo o a darle más promoción pública. Pero sí, gracias a Lapsus Calami, que es una editorial, en junio de este mismo año publiqué mi primer y espero no último libro, y muy contenta con la experiencia, la verdad.
Y ahora que has llegado a Estados Unidos, Amarna, pareces una mujer muy ambiciosa. ¿Tienes como objetivo, cuando sea, montar tu propia productora allá?
Bueno, yo estuve ya produciendo durante prácticamente 5 años, 4 años y medio, y con la
sí, por eso te lo digo, sí.
En el porno. Sí, a corto plazo no me planteo montar otra productora. Implica una cantidad de trabajo que ahora mismo no quiero invertir, una cantidad de tiempo que ahora mismo no quiero invertir. Lo que sí me planteo es producir pequeñas piezas por mi cuenta, pero no bajo una productora, sino bajo mi dirección, ya sea dirección artística o... Sí, bueno, vaya.
¿Qué vida tiene una actriz de cine porno? Es decir, ¿cuánto tiempo piensas seguir dedicándote a esta profesión?
Bueno, yo lo que siempre contesto a estas preguntas es que me dedicaré al porno hasta que me deje de hacer feliz, porque es básicamente el parámetro que uso en todos los aspectos de mi vida. Hago las cosas hasta que esas cosas no me llenan los aspectos de mi vida que quiero que me llenen. Así uh-huh. que me dedicaré al porno hasta que realmente no me haga feliz pertenecer a esta industria, sea detrás o delante de las cámaras. Como actriz es cierto que el periodo de vida útil es más bien corto, o sea, más allá de los 30 años es complicado seguir trabajando, y yo ahora mismo tengo 25. Tengo la virtud de que parezco bastante más joven, entonces a lo mejor si quiero y me apetece puedo trabajar más años. Pero depende un poco de cómo se vaya desarrollando mi vida. En realidad no tengo un plan de futuro de decir, pues a los 29 me pienso retirar. No, prefiero ver cómo va evolucionando mi existencia y ir cogiendo las opciones que más apetezcan en cada momento.
¿Y qué harías? ¿Dirigir después como Erika Lust? O...
no lo sé. En realidad hay una serie de gustos que se mantienen estables en el espacio-tiempo de mi vida. Uno de ellos es detrás de las cámaras, ya sea como fotógrafa o ya sea como directora. Otra cosa que me gusta es la literatura, así que ya sea como escritora de libros o de poesía, como este último que saqué, o para medios y publicaciones, revistas, periódicos y demás. Y mi otra gran pasión es viajar, entonces en algún momento tienen que converger esos tres puntos, y estoy segura de que lo que me dedique en el futuro tendrá que ver con esos tres puntos. ¿De qué manera? Todavía no lo sé.
Y ahora mismo, Amarna, ¿qué es para ti lo mejor y lo peor de ser una actriz porno?
Lo mejor es la libertad, claramente. El hecho de ser yo misma la que está dirigiendo mi propia vida y la que está escogiendo cuál es el siguiente paso que dar. Como he dicho antes, me gusta mucho viajar. El porno me permite dar la vuelta al mundo, literalmente, mientras puedo seguir ganando dinero. Y eso es una ventaja que poquitos trabajos me pueden ofrecer. En cuanto a desventajas, desde luego, es la presión social. Y fíjate que digo presión social siendo consciente de que esto no es una desventaja del porno, es una desventaja de la sociedad. O sea, no es el porno realmente el culpable de que haya una presión social, es la mentalidad retrógrada de la gente que me rodea, de la gente que nos rodea a todos, de internet. Realmente es una consecuencia de seguir pensando que una mujer que es lista no puede vivir de su cuerpo, que si estás viviendo de tu imagen es porque no puedes vivir de tu cerebro. Eso es realmente lo que más me molesta de la industria, y ni siquiera es una parte de la industria, es una parte de la opinión que la gente tiene de la industria.
Pero yo creo que esto, gracias a personas como tú, ya hay varias mujeres, ¿no?, que estés yendo un poco trabajando en esta línea, irá cambiando poquito a poco, o no, o sea, creo que evidentemente hay un estereotipo que es muy difícil y hay una crítica social que está ahí, pero quizá vaya mermando, ¿no?, este concepto tan negativo que se tiene de las personas que hacen tu trabajo.
Hombre, sí es cierto, coincido contigo en que desde hace unos años esta parte se le ha ido dando más visibilidad a las actrices porno y a la pornografía en general como algo, como un trabajo respetable, o tan respetable como otro cualquiera. Sí es cierto que todavía nos quedan muchos pasos por delante y mucho camino que recorrer. Se está normalizando gracias a una serie de personas que están alzando la voz, y me quiero incluir entre ellas. Uh-huh. Ese trabajo está empezando a normalizarse, pero todavía quedan muchos cambios que hay que dar dentro de la mentalidad de la gente corriente.
Esto te genera problemas también en tu entorno personal, ¿no? Porque uno, yo siempre pienso, ¿no?, ¿qué sucede con la familia, efectivamente, con esta presión social o con tu vida sentimental? ¿Cómo se vive eso? realizando este trabajo?
Bueno, en realidad a nivel personal lo tengo bastante bien gestionado. Tengo pareja desde hace casi 2 años ya. Todos mis amigos saben que estoy en el porno y, bueno, ya me conocían de antes, así que tampoco se sorprendieron al respecto. Y, en general, toda la gente que me rodeo viene de un ambiente liberal o de mentalidades abiertas, básicamente, porque si no, no serían mis amigos. Así que, en un terreno personal, no veo mayor importancia el hecho de dedicarme a la pornografía. Con mis padres sí que fue un poquito más hecatombe, pero, bueno, ha llegado un punto en el que realmente me ven que soy feliz y que tengo la cabeza sobre los hombros y lo respetan. Sí, la única falta de respeto que yo veo al respecto, o sea, que yo siento al respecto de mi profesión, viene dada por el público, por los usuarios, por los fans, por la gente a través de las redes sociales, no por mi entorno más cercano.
Casi no hay que leerlas, ¿no? Hay que mantenerse al margen, sí.
¿A qué te refieres, Amarna? Perdón, que no he entendido. ¿Tus fans te recriminan de alguna manera que te dediques a lo que te dedicas o te sientes acosada porque cuando uno habla con una actriz porno da por hecho que es como una especie de diana a la que se le puede disparar todo? ¿En qué sentido lo decías?
Sí, exacto. A la gente, cuando eres trabajadora sexual, le cuesta mucho distinguir el personaje ficcional de la persona real, vaya. Entonces, hay muchas personas que realmente no se dan cuenta de que lo que están viendo en pantalla es exactamente una actriz. No la persona que está concediendo esta entrevista, no mi yo real. Y con esta confusión, lo que pasa, o lo que se deriva, es una serie de acoso indiscriminado a través de redes sociales y medios de comunicación. Mensajes. Bueno, hace poquito publiqué, por si queréis echarle un ojo, hace poco publiqué en mi blog un post grande hablando sobre esto, que era un poco una reflexión de ¿merezco ser acosada por ser trabajadora sexual?
¿Te les pasa lo mismo a los hombres que a las mujeres, ¿no? Amarna? ¿Los hombres, los actores porno?
Yo creo que esto debería contestarlo un actor, porque yo no lo sé a ciencia cierta, pero por lo que puedo ver o por lo que se puede sentir en redes sociales, yo no lo veo. Yo veo que a las chicas se nos acosa, y además no solamente se nos acosa, sino se nos dice que simplemente bloqueemos a la persona al infraser de turno y punto y ya está. Cuando lo que hay que hacer es alzar la voz, es que lo que hay que hacer es todo lo contrario. No hay que bloquear a esa gente, hay que señalarles, hay que decir que eso que están haciendo está mal. A lo que se nos ha educado, especialmente nosotros, las mujeres, es a callar. Es que cuando alguien nos agrede de la manera que sea de manera física, sea de manera verbal, lo que tenemos que hacer es callarnos, mirar hacia otro lado, pasar de esa persona, cuando en realidad lo que hay que hacer es visibilizarlo, señalar a la gente y decir, esto que estás haciendo está mal y deberías sentirte avergonzado. Entonces, bueno, un poquito eso, llamar al público para que no sea solamente yo la que diga, oye, esto está mal, sino que cuando alguien entra en mi Instagram, por ejemplo, y ve algún tipo de comentario del típico tío de turno diciendo alguna cosa fuera de situación, pues en vez de pasar el comentario, contestarlo y decir, no, mal, esto no se hace así.
Amarna, ¿cuáles son las mentiras que solemos barajar las personas que no nos dedicamos al porno en relación a esta industria? Por ejemplo, se dice, no, las actrices porno no tienen, lo simulan todo, ¿no? No tienen ningún placer de esas escenas que están rodando, ¿no? Por ejemplo, hay muchas mentiras. ¿Cuáles son las mentiras que tú escuchas y que te llaman más la atención en relación a tu trabajo?
Bueno, estereotipos. Yo creo que el primer estereotipo contra el que hay que luchar es el de que las actrices porno somos estúpidas o que por vivir de nuestro cuerpo implica que no podemos vivir de nuestra inteligencia. Yo creo que ese es el estereotipo más grande, ¿no? La gente piensa que el porno es la salida fácil, la cosa que haces cuando realmente nada, ninguna otra cosa te funciona. Cuando estás muerta de hambre no tienes otra opción que tomar, cuando en realidad, pues en mi caso y en el caso de otras muchísimas chicas, esto es una elección. O sea, yo podría estar haciendo bastantes otras cosas aparte del porno. Estoy en esa industria porque yo quiero, no porque lo necesite. Ese yo creo que es el principal estereotipo. Aparte, hombre, decir temas menores, como bien dices, el tema de que es todo fingido, que es todo de mentira. Otra cosa sobre la que intento luchar bastante es el tema de la trata de blancas. Todo el mundo se piensa que el porno es como una cosa terrorífica. Yo creo que claro, la gente ve Boogie Nights, ¿no? Que esto es una cosa que está basada en los años 70 y se piensa que el porno actual es lo mismo y no lo es para nada.
Pero sí es cierto que hubo unos años en los que sí había
un maltrato y un acoso y una trata, vamos, dentro del cine porno. Yo no digo que ahora ya no sea así, pero a lo mejor es que nos hemos quedado un poco con esa, con esos relatos que hemos visto también en el cine y hemos leído en algunos libros, ¿no?
Claro, pero esto pasa en todas las industrias. Uh-huh. Esto es como decir que, vaya, que los obras de teatro deben ser representadas únicamente por hombres porque los griegos no utilizaban a mujeres. Uh-huh. Es como, a ver, tenemos que basarnos en la época en la que estamos, no tenemos que irnos 30 años para atrás.
Ahora ya no se dan estas situaciones.
No, para nada, o sea, uh-huh. Se dan, son en menor medida, son una excepción, no son la regla, y este es el problema. Que la gente sigue pensando que el porno es una especie de nube turbia de gente tomando drogas y mujeres prostituidas contra su voluntad, cuando en realidad aquí lo que somos son pues chicos y chicas que nos dedicamos a esto en general porque nos apetece y porque nos gusta el sexo y porque es divertido.
Y frente a todos estos problemas, ¿no? Porque son problemas que de los que estamos hablando ahora, ¿a ti aún así te sigue mereciendo la pena trabajar en esta industria? O sea, ¿no es mayor la presión que sientes que el placer por hacer este trabajo?
En realidad no es exactamente así como me lo planteo. O sea, no es que el placer de estar en el porno supere a las críticas por estar en el porno. Es más bien luchar por hacer lo que a mí me apetece. En realidad todo mi discurso alrededor del porno no va sobre porno, va sobre las libertades personales. El hecho de elegir dedicarme a una cosa y poder dedicarme a ella. El hecho de poder luchar por mis sueños y por las cosas que yo quiero hacer en la vida, le pese a quien le pese. Si yo decidiese no estar en el porno por las críticas de la sociedad o por mi familia o por mis amigos o porque no había encontrado pareja, implicaría que estoy tomando una decisión basándome en los miedos de los demás, no en mis propias referencias ni mis propias decisiones. Así que en realidad lo que yo estoy haciendo aquí es luchar por lo que yo quiero hacer. A veces compensa, a veces no. A veces es un coñazo entrar en las redes sociales y ver cómo 40 tíos te están poniendo de vuelta y media simplemente porque estás desnuda delante de una pantalla. Y duele, y jode, y a veces no merece la pena. Pero lo que sí merece la pena, siempre, es estar luchando por hacer lo que yo quiero hacer.
¿Qué opinión te merece, Amarna, esta diferenciación que se está realizando ahora en la industria de porno femenino y porno, digamos, para hombres? ¿Crees que realmente es necesario?
Bueno, yo creo que dentro de la industria y fuera de la industria hemos ya ido un poco un paso más allá. Hace unos años sí que se hacía esa diferenciación entre porno hecho para mujeres y porno hecho para hombres, pero creo que incluso hasta las directoras que se han dedicado a dar este discurso están evolucionando un poco más allá, básicamente porque es imposible de medir la situación sexual de una persona basándose en sus genitales o en lo que tiene entre las piernas. Decir que a las mujeres les gusta el sexo suave y que a los hombres les gusta el sexo bestia, que a las chicas les gusta la iluminación bonita y a los chicos que se vea todo en primer plano y planos genitales del metesaca, es simplificar increíblemente la cuestión. La sexualidad y los gustos personales vienen dados por nuestras experiencias, no por si tenemos un pene o una vagina. Así que diferenciarlo de esa manera me parece bastante binario.
Pero sí que es verdad, Amarna, que desde varios lugares se empezó hace unos años a tachar el porno como algo que objetualizaba a la mujer. ¿Tú sientes que ahora mismo, al menos en las películas, por lo menos que tú en las que tú trabajas, la mujer tiene algún tipo de autonomía más allá de ser un objeto sexual para los hombres que aparecen, teniendo en cuenta sobre todo que la mayor parte de las películas porno son consumidas por hombres?
Sí, la mujer tiene autonomía. Como bien dices tú, aquí el problema es que el nicho del mercado al cual está destinada la pornografía mainstream es el del varón heterosexual occidental blanco, que es un nicho del mercado muy pequeño en el fondo. En realidad es un mercado totalmente vertical. Entonces, sí es cierto que mucha de la pornografía que se produce ahora mismo está dedicada para ese mercado. Y sí es cierto que mucha parte de esta pornografía es machista en el término, en el sentido que todos conocemos de la palabra, en el sentido como machirulo, ¿no? De hombre,
sí, machista.
Casa muy fuerte y chica, ¿eh?
Sí, machista, vamos.
Sí, exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder modificar esto? La cuestión está en luchar desde dentro y sobre todo que el público empiece también a pedir otras cosas. Aquí hay dos problemas. Uno es que la industria pornográfica se está está como en un círculo vicioso en el cual únicamente produce lo mismo porque es lo único que vende. Y por otra parte, tenemos a un público, a unos usuarios, que son en general hombres heterosexuales, varones, bla, 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 que solamente piden ese tipo de producto. ¿Qué hace falta? Más gente de fuera que empiece a comprar pornografía y que pida otros nichos de mercado. Más mujeres consumiendo porno, más transexuales, más queer, más lesbianas, más gente que esté requiriendo de ese nuevo nicho de mercado y más productores que se animen a innovar y a producirlo.
Hemos tratado...
Pero bueno, la lucha también viene desde dentro. Dime.
Hemos tratado varias veces aquí en el programa un tema sobre la posible adicción al porno. Hay muchas veces, sobre todo profesionales, psicólogos, que nos hablan de que en realidad uno no es adicto al porno, no se puede uno hacer adicto al porno. Pero por otra parte vemos a un montón, generalmente de varones, que están muy enganchados a todo lo que ven a nivel virtual, ¿no? A este sexo virtual. ¿Tú crees que alguien se puede enganchar al porno, que se podría considerar el porno como una adicción más, como lo es la ludopatía o el tabaco, el alcohol?
Hombre, personalmente pienso que absolutamente cualquier cosa en esta vida puede provocar adicción. Y digo absolutamente toda. Desde, bueno, lo que tú has mencionado, hasta un millón de ejemplos más. El porno incluido y el sexo incluido. La adicción al sexo es una cosa que está catalogada como patología. Entonces, sí, desde luego alguien puede ser adicto al porno, pero vaya, que eso no lo... que alguien puede ser adicto a infinitas otras cosas. No, esto no hace que la pornografía sea algo malo per se.
Y al hilo de lo que
decíamos
antes sobre el machismo de puertas afuera, es decir, de los espectadores, de las personas que ven esas películas porno y que luego o te conocen, ¿no?, a Marna, y luego escriben esos comentarios desagradables en redes sociales. Yo quería saber si también dentro de la industria, de las personas que trabajan dentro de la industria pornográfica, hay machismo, o si tú sientes que como mujer te cuidan, están a por ti o no.
Uf, depende muchísimo de la productora con la que esté trabajando. Pero bueno, en general sí que te puedo decir que sí hay machismo detrás de las cámaras. Principalmente porque un 90% de los productores y de los directores cumplen el mismo nicho de mercado que te estaba comentando antes, uh-huh, el de varón heterosexual, blanco, bla, bla, bla. Entonces, sí, desde luego sí que hay... Sí que me siento menospreciada en ciertas producciones, pero desde luego, si no me gusta el trato, pues no vuelvo a repetir con ellos y ya está.
¿Cuántas películas ruedas al año, por ejemplo? No sé muy bien cuál es la frecuencia de rodaje de una actriz porno, pero ¿cuál es más o menos tu target a la hora de rodar una peli? ¿Una al año, dos al año, una al mes?
Bueno, en realidad más que películas, lo que se graban son escenas. Hace tiempo que el porno dejó de producir películas. Se hacen algunas de vez en cuando, pero lo que se graban son escenas. ¿Cuánto grabo yo? Depende muchísimo del año en que me pilles. Y de si estoy viajando o no estoy viajando, de vez en cuando me voy por ahí pues 3 meses a Australia y entonces dejo de trabajar. Pero bueno, en un mes en el cual esté en Europa trabajando como trabajo normalmente, pues hago a lo mejor pues unas 4 escenas a la semana, 5 escenas a la semana, más o menos.
¿Qué es lo que te niegas a hacer dentro de las posibilidades de una película pornográfica?
Cualquier cosa que vaya en contra de mis principios.
Eso es una buena contestación, pero claro, concretamente, o sea, tiene que ser alguna, no ninguna práctica, sino alguna situación que se pueda relatar,
sí, pues,
en esa escena.
Por ejemplo, argumentos racistas o personajes con los cuales no me siento identificada. Por ejemplo, muchas veces cuando intentan... Vaya, a mí hay una cosa en el porno que no me gusta nada, que es cuando intentan fingir que eres como una mujer sexualmente insaciable. Y cuando me toca interpretar ese tipo de personajes, lo hago mal simplemente porque yo soy más bien como natural y no sé, no sé fingir el ser una femme fatal. Uh-huh. Entonces ese tipo de personajes se me dan un poco peor. Pero vaya, no es que rechace el hacerlo, sino que simplemente pues prefiero hacer otras cosas. Para rechazar un papel tiene que ser porque realmente no esté de acuerdo con el argumento y tampoco se suele dar. Sobre todo, vamos, cuando lo he hecho ha sido porque o había argumentos racistas o había argumentos que me parecían... transfóbicos o homofóbicos, ese tipo de cosas.
también, Amarna, el porno vende también una imagen de la mujer, ya no solo un objeto sexual, sino también una mujer que está muy operada, con el pelo muy liso, muy rubio, unos pechos muy grandes. En tu caso, rompes también ese estereotipo, ¿no? Eres una mujer que apuesta por lo natural. Sí.
Bueno, desde hace muchos años ese estereotipo en el porno ya no se cumple. De hecho, ahora mismo, si tienes el pecho operado, no vas a conseguir trabajo. O si tienes muchos tatuajes, no vas a conseguir trabajo. Ahora mismo, lo que la industria requiere en general, vamos, me refiero a la industria mainstream, son chicas naturales, vamos, son chicas con mi mismo perfil, el mismo que te acabas de decir. Chicas naturales, sin operaciones, con el estilo de vecinita de al lado. Ya el estereotipo de rubia, siliconada y súper impresionante ya no se lleva desde hace bastantes años.
Y esto no,
vamos,
se lleva...
Vamos, que ahora mismo mi... Dime.
No, ¿tú crees que no se lleva esto por el gran auge del porno amateur? ¿Cada vez necesitamos que las cosas se parezcan más a lo que identificamos como verdad?
Sí, pienso que el porno de alguna manera había llegado a unos límites que el usuario ha rechazado, que el consumidor ha rechazado. De alguna manera, tú cuando ves porno intentas sentirte relacionado, intentas sentirte en la piel de la persona que estás viendo. Y si te presentan a rubias siliconadas o a hombres tremendamente cachas, es imposible que sientas un vínculo hacia ese personaje. Así que yo creo que lo que ha pasado es que básicamente el usuario ha rechazado ese tipo de modelo, ese tipo de modelo de belleza. Y ha sido el propio consumidor el que ha pedido más chicas naturales, más personas reales.
Amarna, estamos hablando en este programa de porno en 3D porque han salido en los periódicos una serie de noticias de que, bueno, que ya se iba a comenzar a rodar las películas o las escenas porno en este tridimensional, ¿no? ¿Has hecho tú ya alguna película en 3D?
Sí, he grabado bastantes trabajos para productores de realidad virtual y estuve trabajando como jefa de producción en una productora española que se llama Virtual Real Porn, que produce pues porno para realidad virtual y son increíbles.
¿Hay mucha diferencia técnicamente y también como trabajo para los actores a la hora de embarcarse en un proyecto tridimensional?
Sí, es muy diferente a un rodaje normal. Básicamente, hay una persona que es activa y una persona que es pasiva. La persona que es activa es la que se está moviendo durante la escena y la que está pasiva tiene la cámara puesta sobre sí misma, ¿no? En point of view, en POV, para que sea la propia cabeza del espectador la que se siente identificado con esta persona pasiva. Así que, por ejemplo, hay mucha restricción en los movimientos y en las posturas, pues porque hay una cámara gigante que te está molestando para moverte. Y no puedes nunca mirar a tu acompañante, tienes que mirar a la cámara, que a mí es una cosa que siempre se me ha hecho rara. Por ejemplo, no puedes besar, porque entonces, vaya, cortas el plano.
Pero qué difícil, ¿no?, realmente para mantener una tensión sexual, tanto física como psicológica, a la hora de interpretar esa escena, me parece complicadísimo, ¿no?
Sí, personalmente, para mí por lo menos es muy extraño cuando existe un rodaje en el cual no puedo besar a la otra persona.
¿Es verdad que existen, ahora discúlpame porque no me sé el nombre técnico, porque claro, siempre nos llama mucho la atención en las películas porno que estos varones pues puedan mantener esas erecciones durante tanto tiempo, o las mujeres, nos imaginamos rodajes así muy largos? ¿Es verdad que hay una tercera persona que ¿cómo se llaman, Eva? Se me ha olvidado, que se dedican a mantener la excitación sexual física de las personas que están ahí entre toma y toma?
No, esto hace muchos años que no pasa.
Ya no existe,
es una cosa,
¿no?
Más bien. Sí, hace bastantes años que no existe.
O sea, que ¿cómo hacéis esto? Entonces es pura, puro entrenamiento.
Sí, bueno, para las chicas es fácil, vaya, porque tampoco tienes en realidad que hacer nada.
Sí.
El problema viene con los chicos. Hombre, para dedicarte al porno tienes que tener una serie de requerimientos físicos, que no puedes ser alguien de la calle. Tienes que empalmar fácilmente, tienes que saber mantener una erección durante bastante tiempo, durante horas normalmente, y tienes que tener la capacidad de correrte cuando te lo indiquen. Entonces, no cualquiera puede dedicarse al porno.
O sea, que te hacen una especie de prueba para saber si te puedes o no dedicar, sobre todo a los hombres.
Hombre, antes de decidir que te quieres dedicar al porno, la prueba la deberías hacer tú misma. Si ves que no puedes, pues, mantener una erección en público, por ejemplo, o no puedes meterte al porno, porque no tiene ningún sentido.
Claro, pero
si
ya
yo
sabes
quiero
tú...
ser supermodelo, pero mido 1,50.
Claro, pero a veces los criterios de que uno tiene de sí mismo, pues, son un tanto errados, ¿no?, en comparación a lo que piensa que le van a pedir.
Amarna, ¿tienes algún proyecto así del que nos quieras hablar? Así que te podamos ver dentro de poco en alguna parte.
Bueno, sí. Estoy ahora mismo renovando mi página web. Para finales de este mes voy a tener ya la versión definitiva. Y bueno, vamos a poder disfrutar de nuevos espacios y el blog más desarrollado. Para todos aquellos que me siguen, pues espero que les guste.
Pues muchísimas gracias, Amarna, por habernos atendido a estas horas de nuestra noche, y además en medio de tu trabajo. Ha sido un placer charlar contigo, querida.
No, muchísimas gracias a vosotras, hombre. Gracias por invitarme.
Y que tengas mucha suerte. Que te vaya todo bien.
Muchas, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, Amarna.
Adiós, chao.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital Es Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puede tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 160 euros, puede disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo. Una botella de Cava Brut Reserva 2011 de Pago de Tarsis. Una botella de vino tinto Aljibes 2011. Dos tortas imperiales de Marquesan. Turrón artesanal de Teruel. Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de COP y una botella de licor de naranja Federica. Llame al teléfono 984-1028. Recuerde, 984-1028, y hágase un regalo. Condiciones para Península y Baleares, Canarias consultar. La cesta de Navidad de Libertad Digital y Es Radio.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... O si no... Oh, oh, oh.
Eso suena genial, me lo llevo.
Descubre más de 5.000 maneras de en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Un sexo en la calle. Hemos preguntado, ¿la tecnología puede ser un sustituto real del sexo?
No, con mayúsculas. No, no hay. No,
Porque el sexo no es solo un juego físico, el sexo es un intercambio entre dos o más parejas, de no solo físico, sino energético y todo lo que se produce. La máquina solo te devuelve unas imágenes o una vibración y ya está.
No, no, sobre todo para la gente que nos llevamos mal con la tecnología y con el siglo XXI, no rotundo. El juego de la piel contra la piel y lo que esconde debajo la piel, eso es insustituible, no sé. La carne en sí es insustituible.
No, un sustituto no. Puede consolarte un poco, pero sustituir no.
Yo creo que nunca, porque la tecnología no tiene alma. No hay esa relación entre tu alma y la de la otra persona o la de las otras personas.
No puede ser un sustituto del sexo, porque realmente siempre hay una parte que la da la persona y que sin ella no es lo mismo con la máquina.
Bueno, pues no, obviamente, porque tienes toda la parte psicológica que no la hay con una máquina, y bueno, puede ser un sustitutivo deprimente. Good looking, bad tasting, full bodied, but wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it.
¿Y quién es el personaje de Intimina de esta noche? Pues muy facilito. Es Gwyneth Paltrow, lo ha adivinado Domingo, Elena, Anar, también Diana, Jesús, Maribel. ¿Quién más por aquí? Ismael. Bueno, muchos. Muchísimas gracias a todos por participar. A ver quién se lleva la Kegel Smart de Intimina. Y también nos vamos a leer los mensajes que han ido llegando con el tema absurdo que se me ha ocurrido a mí esta mañana, que es ¿por qué te vas? El tema así iberoamericano. Eugenio escribe: ¿por qué te vas? Si te vas, se irán contigo los momentos felices, los momentos vividos junto a ti. Se irá la luz que me ilumina.
Susi escribe también en Facebook: ¿por qué te vas? No me respondas. ¿Por qué no te vas? Sí, porque no te vas, siempre estarás conmigo, siempre. Pensaba que ya había cambiado y había dicho ahora, pues venga, vete.
Ah, entonces vete, claro, entonces vete. Y pega la vuelta y tal, ¿no? Pues
exactamente.
No. Eva María: no quiero saber por qué te vas, sino cuándo vuelves.
Antonio dice: ¿por qué te vas? Si no me ha dado tiempo a meter la pata.
Ay, pobre. Pobre Antonio. Josefina: ¿por qué te vas? Pero si no hemos ni empezado y la noche es joven, larga y fría sin ti.
Y María Lorena nos hace un pequeño diálogo. ¿Por qué te vas? Porque me vuelves loca.
Alicia: ¿por qué te vas? Te alejaste tanto de mí y al instante supe que era nuestro fin.
Y Ana María: ¿por qué te vas? Porque en tu mirada ya no brilla el sol.
Pues estos son algunos de los mensajes que han llegado. Ya sabéis que podéis ganar un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido en el balneario de La Hermida. www.balneariolahermida.com, el lugar ideal para ir y recuperarnos de todo y enamorarnos y tener sexo y comer y pasear y bañarnos y disfrutar de esos masajes y de todo lo que nos ofrece el balneario de La Hermida. Y como todos los miércoles, pues ya tenemos aquí al doctor Carlos Balmori, que dirige la unidad de medicina sexual. Y puedes conocer cómo trabaja en www.unidadmedicinasexual.com. Incluso si tienes curiosidad sobre tema de salud sexual, suelo pélvico o infertilidad, pues también puedes visitar su blog. Buenas noches, doctor.
Buenas noches, Ayanta.
Qué interesante hablar con un doctor de pornografía, ¿eh?
Hombre, interesante, yo creo que...
Bueno, era... poco habitual, quiero
poco
decir.
Poco habitual, eso.
Sí, por lo tanto, interesante, porque lo poco habitual siempre nos interesa, Carlos, ¿no?
Pues, sí.
Cuéntanos un poquito tu visión como sexólogo de la pornografía, o no sé cómo querías encarar esto.
Hombre, a nivel científico también sí que se ha estudiado mucho el tema de la pornografía, ¿no? Hay, como todo, hay detractores y hay defensores de si es bueno o es mala la pornografía, y para todo encuentras razonamientos incluso científicos, ¿no? De los detractores pues te encuentras estudios muy concienzudos que se han hecho pues en Alemania y en Berlín, por ejemplo, de que la pornografía pues podría reducir el tamaño del cerebro, ¿no? Uh-huh. Porque se han ido haciendo resonancias de pacientes a los que se les sometía a estímulos continuados de visionar imágenes pornográficas, y se veía pues que ciertas áreas cerebrales pues empequeñecían.
¿Pero eso es verdad?
Y bueno, pues eso es lo que dice.
Pero bueno, igual que si te ponen solo mirando pingüinos, pues, que pasean por Alaska, se te empequeñecen las áreas del cerebro, ¿no?
Hay que cogerlos muchas veces con pinzas, ¿no?
Sí.
Lo que sí que se sabe es que evidentemente el lo que es la visión de las imágenes pornográficas sí que produce placer, eso va a liberar dopamina, que ya hemos hablado muchas veces de ello, ¿no? Y entonces va a producir un efecto beneficioso, en el sentido de que el se va a desear visionar pues más imágenes. Si eso además lo reforzamos, por ejemplo, con la masturbación, pues ya tenemos un condicionamiento reforzado, y el al premio de la visualización pues juntamos la masturbación. Entonces, bueno, eso que por una parte, como digo, tiene ese efecto pues benéfico, ¿no? De sentirse bien. Otros, sin embargo, lo achacan que eso va a crear un efecto adictivo, ¿no? Porque cada vez vamos a tener un estímulo menor, vamos a necesitar más imágenes, más nivel de excitación para conseguir ese mismo beneficio, ¿no? Y bueno, pues ya entraríamos en lo que es el campo de la adicción, ¿no? Y bueno, pues ya digo, eso sería un equilibrio. Es verdad que si te vas a las estadísticas, yo mirando algunos datos sobre la visión de la pornografía, por ejemplo, en Internet, la verdad es que es brutal, ¿no? Porque dice que, por ejemplo, hay un 25% de todas las búsquedas que se realizan en los motores de búsqueda están relacionadas con la pornografía, o sea, una cuarta parte, y que el 35% de todas esas descargas son pornográficas, todas las descargas de Internet. Entonces, evidentemente eso está ahí, se consume porque efectivamente la gente tiene ese morbo de ver esas imágenes, y sí que tienen, en su justa medida, una utilidad pues para el estímulo sexual, que muchas veces pues es necesario para desarrollar un poco la creatividad, ¿no? En pacientes, vamos, en personas o en parejas que a lo mejor pues están perdiendo un poco ese estímulo sexual. Y habría que diferenciar también, la pornografía que consume el hombre de la mujer, ¿no? Hay unas diferencias sustanciales. En contra de lo que parece que siempre dice que la mujer es menos visual y que le estimula más, bueno, pues lo que son los sonidos, sí que es verdad que la mujer sí que también, y eso también hay estudios, que prefiere también las imágenes, pero claro, no el mismo porno que el varón, sino un porno más light, menos de resultados, más de deseo, de insinuación, y se basa un poco en lo que se llama la teoría de las neuronas espejo, ¿no? Por ejemplo, así como el hombre lo que busca es el mero acto sexual y se fija, por ejemplo, en una persona heterosexual, pues el hombre se fija en la mujer, ¿no? En esas películas pornográficas. Sin embargo, una mujer en una película pornográfica no se fija tanto. Se fija, pero no se fija tanto a lo mejor en el varón y en sus atributos sexuales, sino más en la escena, y muchas veces, eso que hablamos de las neuronas espejo, se pone más en el papel de la mujer y las sensaciones que a lo mejor pueda estar notando esa mujer. Por eso, por ejemplo, a la hora de ver imágenes, por ejemplo, de relaciones homosexuales, una mujer prefiere ver sexo entre mujeres que sexo entre hombres, y eso se debe un poco, puede deberse al tema este de las neuronas espejo, ¿no? Que es pues eso, que los animales imitan lo que ven y que tienen el deseo de imitar y a sentirse parte de lo que están viendo.
De todas maneras, yo sospecho, sin tener por supuesto ninguna base científica, que todo esto está también en una transformación constante, precisamente por lo que tú decías al principio, Carlos, pues de esa plataforma increíble que además resguarda casi siempre o casi de todas las maneras nuestra intimidad, que es Internet, y donde efectivamente la cantidad de descargas de porno es impresionante. Y el porno lo descargan los hombres, pero también lo descargan las mujeres, ¿no?
Sí.
Y yo creo que el hecho de tener este menú a nuestra disposición, pues hace que vayan variando también mucho los gustos y que las mujeres de pronto descubran cosas que ni siquiera podían imaginar que les podían llegar a excitar sexualmente, y también los hombres, ¿no? Porque la variedad es impresionante.
Sí, ahí, bueno, en todas las cosas, por ejemplo, puede pensar que es negativo, ¿no?, del porno, es lo que es el porno, pues, digamos, clásico hasta ahora, ¿no?, que es el que siempre es el acto de sometimiento de la mujer, ¿no? Que por un lado, pues provocaría que a nivel educativo, el que ve ese tipo de relación, bueno, pues piense que tiene que ser así, que tiene que vejar o tratar de esa manera a una mujer. Para eso, bueno, pues también hay estudios que demuestran que si no hay realmente una alteración de base en el comportamiento de un hombre por ver esas imágenes, pues efectivamente no se va a comportar así.
Claro,
En otra persona que tiene una alteración, pues sí, claro, puede reforzar esas sensaciones, pero sí que, como digo, sí que puede tener ese ámbito, llamémosle un poco educativo, en el sentido de despertar ciertas ideas o ciertas actitudes que a lo mejor no habían pasado por la cabeza, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues también igual que en el de los hombres, yo creo que en este caso aprenden por igual, o sea, no creo que haya mayor aprendizaje en el caso de las mujeres, ¿no? Yo creo que es un poco similar.
Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias y la semana que viene continuamos conversando.
Muy bien.
Buenas noches. Like
When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Y resulta que el porno en 3D, según nos cuentan, pues también sigue siendo cosa de hombres. Es decir, sigue orientado principalmente a los hombres, porque de los 20 vídeos realizados hasta ahora, solo 3 atienden a la mirada femenina, ¿no? Porque como nos estaba explicando antes Amarna, yo es que me imaginaba el porno 3D como que se veía en 3D a la pareja, al trío o al cuarteto, que fuera. Y sin embargo parece ser que es como una visión subjetiva,
claro,
de
bueno,
quien ve, ¿no?
Más bien como una visión subjetiva de quien ve. Por eso también ella en un momento ha dicho que no puedes besar porque rompes el plano. Siempre se intenta generar esa visión de que eres tú el que está con esa persona que sale en la pantalla, ¿no?
Bueno, pues eso, dicen que la mirada es femenina, aunque las perspectivas de futuro no solo atenderán a las mujeres, sino también a homosexuales y transexuales, pero que fundamentalmente la demanda sigue siendo masculina. Así se justifican los productores de cine porno en 3D y que, por lo tanto, pues hay muchísimos más películas que están orientados hacia un público masculino.
Es más difícil para los actores que para las actrices porque siempre se ofrece la visión del hombre. Las posturas no son fáciles y el actor no tiene mucha capacidad de movimiento, como bien nos explicaba Amarna Miller. Hay una iniciativa llamada freevrgoogles.com, gracias a la cual todo aquel que quiera probar la realidad aumentada puede conseguirlo siempre y cuando tenga un smartphone, y una condición sine qua non es que viva en los Estados Unidos. Solo hay que registrarse y esperar que lleguen a casa las gafas de cartón en las que ensamblar el teléfono inteligente. También va a haber pronto gafas para todos los europeos y poder disfrutar de este porno 3D a través del móvil.
Ah, o sea, que se disfruta a través del móvil, fíjate.
O sea, en este caso sí.
Sí. Ahora, desde luego, nos reímos de lo que nos prometían en los años 90, pero es que era entonces imposible conseguirlo porque tecnológicamente no se había llegado a esos niveles. Se necesitaba un mayor potencial que ahora, sin embargo, sí se ha conseguido. Ni siquiera ahora tenemos toda la tecnología necesaria y las películas no son totalmente en 3D, pero en 2 años parece ser que lo serán, según vaticinan los creadores de estas tecnologías.
¿Y qué nos van a generar estas tecnologías? Pues como acabamos de explicar, para que un hombre sienta que hace el amor con una estrella del porno, cuando se colocan las gafas de realidad virtual, es necesario que la cámara se coloque sobre la cabeza del actor que practica sexo en la escena. De él solo se verán los genitales, quizá un poquito de las manos, y con suerte el torso. Tiene prácticamente prohibido moverse porque la cámara forma casi parte de él, para generar la sensación de que es el espectador el que está realmente fornicando con esa chica,
¿no?
Pero de ahí que acabemos de decir que es mucho más difícil, es más difícil esta parte de la industria pornográfica para los hombres, porque en realidad los que mayormente consumen porno o este tipo de porno son hombres y quieren ver a mujeres, porque como también apuntaba Marna Miller, es un porno que está destinado en su grandísima mayoría a un varón heterosexual, blanco, que tiene unos gustos que ya tenemos todos muy predeterminados. Y entonces, pues claro, imagínate, hay una grandísima cantidad de actores porno que dicen, bueno, pues nada.
Son unos rodajes complicadísimos, porque en cualquier rodaje normal, bueno, hay varias cámaras, por lo tanto puedes coger diferentes puntos de vista, pero en un rodaje de una película porno que se va a disfrutar a través de unas gafas de realidad virtual, solo hay una, muy grande, y por eso hay que ensayar mucho antes de comenzar a grabar para intentar conseguir que en una sola toma se grabe todo. Es más, antes de grabar se realiza una intensa sesión de fotos que servirá de un lado como ensayo y de otro para promocionar la película en la web y en las redes sociales.
O sea que estas son las últimas novedades que os comentamos sobre el porno en 3D, que todavía que ya va a llegar. O sea que para los que estén así muy interesados, ya está aquí.
Sí, que lo esperen. Bueno, la pura realidad virtual, ¿no?
La ya, pura
o
realidad.
O sea, la literalidad de la realidad virtual.
Pues la verdad es que produce curiosidad, ¿no? Tener una experiencia de ese tipo. Hombre, yo no digo que...
No,
pero
no,
probarla...
Si producida, no, si curiosidad puede producir todo. Pero realmente también a mí me parece bastante aburrido, ¿no? Porque una de las cosas que tampoco es que fueran escenas con una carga de interés tremendo a nivel de guión, pero una de las cosas que a mí me parecían más interesantes del porno es que te ponía en situaciones que, bueno, que a lo mejor a ti no se te habían ocurrido. Ahora realmente vas a estar tú en tu casa... acostándote o, bueno, o follándote a una chica que va a estar en una posición bastante neutra para que todo te haga pensar que eres tú el que está, pues, en esa habitación blanca fornicando con esta señora.
Bueno, es una cosa más.
Sí,
así
sí, no,
el
si una
abanico
o dos veces,
de posibilidades
estupendo.
Es más amplio dentro de este tipo de industria.
Yo solo espero que no se coma otro tipo de cine, ¿no?
No creo. De momento, si tenemos los que han ido por delante, que ha sido el cine convencional, desde luego no se ha comido nada. En realidad
el 3D,
el 3D se está limitando a grandes producciones de películas de acción o películas, bueno, sí, de acción o películas para un público infantil, juvenil. En realidad, quiero decir que hasta ahora se está llevando un trozo del quesito.
Sí, pero bueno,
bastante
en realidad
pequeño,
el cine porno está expresamente
está
diseñado
moda.
Para la masturbación.
Sí.
Y si realmente esto... es una consigue una masturbación mucho más...
Sí, pero yo no creo, porque hay un montón de gente que no
realista.
Soporta lo tridimensional también, entre bueno. los que me hallo.
Sí, pero o sea, bueno, tú no sé si eres el...
No,
estás
pero...
dentro del target.
No, yo seguramente no estoy dentro de ningún target.
Hacia los cuales va dedicada toda esta
pero
industria
hay también,
en su mayoría.
No sé, bueno, habrá que verlo.
Vamos
habrá
a verlo,
ver.
Sí, sí, vamos a verlo.
Habrá que verlo, pero para ello pues nosotras vamos haciendo preguntas por ahí, a ver qué tal, qué pensamos entre todos, ¿no? O sea que hemos preguntado en el sexo en la calle qué nos da y qué nos quita lo virtual.
Pues nos roba muchas veces la imaginación, porque ya si en lo virtual has estado viendo imágenes o vídeos de posibles relaciones sexuales, pues luego parece que tú te vas a esperar algo así. Entonces luego estás menos abierta a las posibilidades que te ofrezca el sexo en realidad.
La carne y el flujo. Y la respiración y el intercambio de todo.
La verdad que no sé, pero puesto que nos hace vivir en dos mundos a la vez y dedicarle tiempo a un mundo, pues cuando menos nos quita tiempo para consagrarnos a la sexualidad de este mundo presente y eso, pues nos aleja del mundo presente.
Mucha energía nos quita, porque como veas mucho sexo virtual, después ya no tienes ganas de otro.
Lo virtual como mucho nos quita tiempo para lo real, pero lo virtual también es real. Es otro canal, otra forma que adopta lo real. Es una herramienta. Nadie duda que es irreal o nadie piensa que es irreal hablar por teléfono. Porque lo tenemos ya tan asumido, entiendo que los que no somos nativos digitales, lo virtual todavía nos resulte como una cosa que se ha añadido, un postizo. Para los que son nativos es parte de sí mismos, es tan real como la vida misma, como caminar por la calle. Si sabemos utilizar lo virtual, ya se sabe, nada en demasía, todo con moderación, no ha de restar nada a lo real. Aparte, ya digo, tiempo, porque si estamos enredados en redes, nunca mejor dicho, no estamos en la calle, ¿no? Pero aparte de tiempo, no ha de quitar nada. Como ocurre con otra parte de la tecnología, ha de añadir, ha de ayudar.
Nos da quizás la opción de vivir cosas que no viviríamos de otra manera, pero nos quita el hecho de buscar activamente hacer esas cosas en la vida real, porque ya las hacemos virtualmente y perdemos ahí inteligencia.
Bueno, lo virtual puede engañar y confundir y pensar que has conseguido tu objetivo cuando realmente no lo has conseguido en la realidad. Así que es una cuestión de comodidad.
Y una recomendación literaria, como siempre, de la mano de Efe, con su Leo, luego existo.
Leo, luego existo, y existo porque leo. Y el hombre y el oso, cuanto más feos, más horrorosos. Hoy, las hazañas de un joven Don Juan, de Apollinaire. Para empezar, una aceitunita para abrir boca. Observé a continuación que el onanismo se parecía a la bebida, ya que cuanto más se bebe, más sed se tiene. Dicho lo cual, yo añadiría, para estar sano e hidratado, se recomienda beber al menos 2 litros de agua al día. Las hazañas de un joven Don Juan fue escrita por Guillaume Apollinaire entre 1910 y 1913, es decir, en la misma época que Las 11.000 vergas, una de sus obras más famosas. Y también en 1913 escribió la introducción de Memorias de una cantante alemana, el libro del que ya hemos hablado aquí. Vamos, que eran tiempos muy lúbricos para Apollinaire. Este relato de las vacaciones familiares de un bello y atrevido adolescente es un texto radicalmente pornográfico, con toda probabilidad escrito por encargo, le hacían varios a Apollinaire por la época, y para subsistir. Ya se sabe que los poetas necesitan encargos o meterse a funcionarios. Apollinaire desarrolla en el texto toda su desenfrenada imaginación erótica, que es bastante. De hecho, algún día hablaremos de Las 11.000 vergas, que ya es apoteósico, ¿no? Esto es como un pequeño aperitivo, ¿no? Y hay una atmósfera permanente de efervescencia carnal que en realidad forma parte de toda una tradición, que es la del género pornográfico abordado por autores consagrados. Y Apollinaire lo era. ¿Y quién era este Wilhelm Albert Wlodimierz Apollinari de Kostrowicki? Vaya nombre, ¿eh? Pues fíjate, a pesar de ese nombre tan extravagante, nació en Roma en 1880 y murió en París en 1918, así que dio guerra, pero dio guerra relativamente poco, en una vida corta. Fue conocido como Guillaume Apollinaire o simplemente Apollinaire, un poeta, novelista y ensayista francés que contribuyó y construyó las vanguardias de primorosas de principio del siglo XX. Fue amigo de todos. Aunque trabajó como contable y en la bolsa, hizo crítica de revistas, hizo un poco de todo, hasta escribir pornografía de encargo, como decíamos. Teorizó en defensa de las nuevas tendencias del cubismo de sus grandes amigos Picasso y Braque, del fobismo de Matisse. Estuvo siempre acompañado de Éluard, Aragón, Breton. Compartió con todos ellos la vida bohemia y fue uno de sus representantes más genuinos e influyentes. Con todo y con eso, no se conformó con el arte, sino que al estallar la Primera Guerra Mundial, en el 14, se alistó como voluntario, fue herido de gravedad en la cabeza un par de años después, y fue precisamente en ese momento cuando se le concedió la nacionalidad francesa, aunque vivía desde muy joven en París. Se cree, de hecho, que bueno, hijo de una aristócrata polaca y de padre desconocido, se cree que fue un oficial italiano, un tal Francesco de Aspermont, o quizá de un clérigo, nunca se sabe. Pero vamos, él tuvo una vocación francesa, dado que estudió en liceos de Mónaco, vivió en Cannes, en Niza, y luego al final acabó con su madre en París. De todas formas, lo más curioso es que acabó muriendo de una tontería que se llevó a varios millones de europeos, como la gripe mal llamada española. Hay que ver qué mala fama tenemos. El núcleo de su obra fue la poesía. O sea, Apollinaire se le conoce sobre todo como poeta, como el poeta de los caligramas, de esta poesía gráfica que entendía como una especie de arte inseparable de la vida, del conjunto de experiencias de lo cotidiano, ¿no? Y su intento de innovación literaria, de hecho, lo acabó situando como una figura de transición entre el simbolismo y el surrealismo. Dirigió revistas, las fundó, colaboró con otras y también dirigió y editó una colección de clásicos eróticos que se llamó Los Maestros del Amor. La edición que manejo para esta noche es de Editorial Montesinos de 2004, aunque ya he dicho que la primera edición es de 1913. ¿Y qué dice Montesinos del libro? Dice: Las hazañas de un joven Don Juan, de Apollinaire, es una de las obras en las que el erotismo y la ironía se unen con más asombrosos resultados. Maligno, lúbrico, casi demoníaco, Apollinaire juega con los instintos del lector, calienta su imaginación y le hace dudar si en verdad es erotismo lo que se le ofrece o es un infame juego de espejos deformantes que pretende mostrar al lector desprevenido sus más ocultas perversiones. Vaya, vaya. Apollinaire nos cuenta la historia de Roger, el hijo de un matrimonio de la alta burguesía francesa, que se marcha de vacaciones a su castillo en el campo, al Petit Château de la burguesía gala, ¿no?, con su madre, su tía y dos de sus hermanas. Bueno, pues durante estas vacaciones, Roger fornicará, salvo con su madre, con todas las demás y con casi todas las del servicio. Por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Bueno, son verdaderas hazañas de un joven Don Juan. En realidad son un pequeño catálogo de perversiones y pecados. Hay incluso un episodio que son las confesiones con un confesor de la tía, de la criada, del cabrero, no recuerdo, vamos, de personajes de la novela, y los diálogos son de no perdérselos entre el confesor y sus confesandos. Total, que hay sodomía, felaciones, homosexualidad femenina, estupro, incesto, más madera, dos huevos duros, todo un inventario de depravaciones, que más bien parece escrito, en realidad, para ironizar sobre la literatura pornográfica y sobre los vicios de la sociedad francesa, que por un puro ejercicio de convicción, ¿no? Que vamos, Apollinaire era un cachón. Y el texto dice cosas como estas. Llevaban vestidos oscuros que hacían resaltar las características de su apariencia, es decir, el aspecto floreciente de mi madre y la talla esbelta de mi tía. Las dos eran tan deseables, una con su virginidad aún intacta de un contacto masculino y prometedora de voluptuosidades insospechadas, la otra con su madurez excitante de mujer casada y que se ha entregado con placer a todas las fantasías de un marido lleno de imaginación. Yo podía tocar su coño peludo con una mano y con la otra agarrarle los pechos. En el momento en que iba a correrme me retiré, pero el músculo de su culo se apretó alrededor de mi glande y me corrí de pleno en el culo. Todavía no había sido desvirgada por este lado y me dijo que le había dado mucho más gusto que al principio, pues aquello le había hecho bastante daño. En definitiva, por puro gusto o por encargo, Apollinaire era de lo peor, es decir, de lo mejor. Parafraseando el lema de la codorniz, el poeta más audaz para el lector más curiosito.
Pues ya llega, ya está aquí Felipe.
Sí, Eva. Siempre muy puntual, Felipe.
Muy puntual y con alguna sorpresa, ¿eh? Porque siempre nos tiene preparada alguna sorpresa así musical. que en fin, que merece la pena escuchar. Vamos a ver qué canción ha elegido hoy para esto del porno. Buenas noches, Felipe.
Muy buenas noches.
Siempre tardo en entrar porque me gusta esta canción.
Sí, es
muy buena. Y quiero escucharla un poquito.
Es que lo que tiene Marvin Gaye, que es seducción pura, yo creo.
Sí, eso es. Bueno, a propósito de seducción pura, no sé si hoy se trata de seducción puro, de qué tipo de seducción, pero bueno, algún tipo de seducción sí, ¿no? En el porno
sí,
3D.
Y en este caso, aunque nos vamos a retrotraer un poquito más a antes de la aparición del 3D, y en este caso vamos a irnos más al terreno de la revista que de la imagen 3D, aunque podríamos también ahondar en otros aspectos del porno, pero en este caso nos vamos a ir al porno más 2D en el sentido de la letra de esta canción, que yo creo que además da mucho juego en muchos sentidos y que fue un exitazo del pop. La verdad es que no creo que mucha gente, aunque seguro que a todos les suena la canción, y además desde el arranque es muy, muy reconocible, no creo que mucha gente aquí en España sepa realmente de qué va esta canción y se van a quedar un poco sorprendidos si es esta la noche en la que lo averiguan. Yo creo que vamos a soltarla un poquito para que la gente entienda qué canción hablamos y luego os cuento un poquito la historia.
Vamos allá.
La canción, como decía, Centerfold. Centerfold viene a significar como el póster central. En este caso nos podemos imaginar de qué tipo de revista será el uh-huh. póster central, ¿no?
De esos desplegables, ¿no?
Sí,
que había
sí, sí.
Antes.
La chica importante, ¿no? De según qué publicación, de según qué género, vamos a decir, ¿no? Por utilizar una palabra, a la que aquí hacía referencia la J. Gales Band. La verdad es que es una banda bastante curiosa. Y que yo creo que Centerfold, esta canción, fue el mayor éxito que tuvieron. Es cierto que a muchos les sonará, porque aquí yo creo que fue en la primera época de Canal Plus, cuando había este programa como los 40 principales, en la tele ponían como cortinillas musicales de ráfagas, ¿no? De unos segunditos, con una imagen que no tenía nada que ver con la canción, pero que salían, pues por ejemplo, este arranque de Centerfold. Lo rayaron yo creo que tanto que seguro que nos retrotrae un poco a esa época, aunque la canción sea un poquito anterior. La canción es del año 81 y es una canción que escribe el teclista de la banda. Es Seth Jasman y la canción cuenta una historia cuando menos curiosa. Esto es un chico ya, bueno, con unos años, ¿no? Que está, pues, en este caso, ojeando, vamos a decir, una revista, ¿no? De índole pornográfica y descubre a la chica del póster central. Y ahí aparece este momento revelación en el que se mezclan dos sensaciones contrapuestas, porque se da cuenta que esa chica del póster central es en realidad la niña de la que él estaba enamorado en el instituto, que venía a ser...
Que ha tenido un carrerón.
Claro, que además te va contando la letra como era la niña, como adorable, era como la Winnie Cooper de aquellos maravillosos años, y que aquí se ha convertido...
Del pues, Club Disney, vaya.
Sí, sí, o sea, sí. Cuando ves la típica serie americana, teleserie de los 80, que los hijos de la familia están enamorados de la chica angelical del instituto, pues un poco recreando esa imagen, y claro, la descubre años después, viendo que se ha pues convertido en la chica del póster central. Y aquí pasan dos cosas. Por un lado, pues...
El chasco.
Claro, hay un momento en el que esta persona, el chico que la está ojeando en la revista, pues es como si le quedaba algún atisbo de inocencia o algún recuerdo de la inocencia que tuvo, aquello se va a hacer gárgaras en ese momento. Pero claro, hacia el final de la canción, pues ya empieza a decir, dice, bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Y entendemos que va a utilizar el póster central para lo que tenía pensado utilizarlo cuando abrió la revista, a pesar, ¿no?, de que fuera la chica de la que estaba un poco pillado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el cole. Como digo, es una canción curiosa, la Jay Gales Band, se llama así pues por Jay Gales, que es el guitarra de la banda, y sin embargo, Jay Gales, que era un guitarra que hacía pues jazz, rock, hacía muchos géneros, no suele ser letrista, ¿no?, por lo menos de esta época, en las composiciones de la banda. Suelen ser de este teclista, de Seth Jasman, que en el disco en el que viene esta canción, que es Freeze Frame, hace todas las letras, en parte o en su totalidad, las hace todas. Una banda que tenía una manera de trabajar un tanto de andar por casa, muy familiar. El videoclip de esta canción, de hecho, lo dirige el hermano del autor, el hermano del teclista. Y era una banda como muy, ¿cómo decirlo?, sin muchas aspiraciones, en el sentido de que se tomaban pues la vida con tranquilidad y optimismo. Tanto es así que, bueno, al principio, antes de firmar con sello así un poquito más grande, ni siquiera escogían ellos qué single iban a... O sea, sí que podían escoger ellos qué single iban a sacar, pero hacían un poco sin fijarse. Entonces aquí fichan con EMI, con el sello EMI, y al ver el catálogo de canciones que tienen, desde el sello dicen que básicamente Centerfold va a ser el single principal, ¿no? Es muy pegadiza, tal. Acertaron de pleno, porque estos no es que no los conociera nadie, pero no es que tuvieran demasiado éxito. Y tenían pues eso, su en la escena local de Massachusetts, que ellos son de allí, pues tenían un poco su mercadillo, vamos a decirlo así, pero tampoco a escala nacional habían hecho nada realmente grande. Número uno en Estados Unidos, tanto la canción como el disco, bueno, un revuelo tremendo, y acaban pues por hacer una base de fans muy sólida. La banda tuvo varias idas y venidas, se han roto, separado varias veces, luego se juntan cuando les apetece un poco para hacer una gira de reunión, y de hecho se han llegado a juntar muchas veces siendo la Jay Gales Band sin el propio Jay Gale, porque pues cuando dejó el negocio de la música y de la banda, montó un concesionario de coches, creo que llegó a montar una red después, que al final acabó vendiéndola, ¿no?, décadas después, ya a principios de los 2000, yo creo, y es como que se desvinculó sin ningún problema. No son los típicos que se quedan enganchados a la música a cualquier precio y tal, sino que fueron un poco por libre. La verdad es que fue una banda que en sus inicios hacía un rock and roll más puro. Para cuando sale este Freeze Frame sí que tiran mucho más de sintetizadores, etcétera. Y según dice el autor de Centerfold, Seth Jasman, dice, no, a ver, tampoco hacíamos mucho de sintetizadores al principio porque no teníamos ni un duro para comprarlos, ni siquiera para alquilarlos cuando tocaba grabar. Entonces íbamos un poco con lo opuesto, y sí, el guitarra tenía su guitarra, el batería su batería y poquito más, es decir, el bajista su bajo y párate, un tecladito y fuera. Entonces, como no había dinero, pues no podían experimentar en este sonido. Aquí se apuntaron mucho al carro de la New Wave, que entraban en principios de los 80, y la verdad es que quizá la canción con la apariencia más inocente musicalmente, o tú la oyes y pasa una canción como pop muy muy alegre y tal, es la que llevaba la letra más, más cañera. Y sin embargo, por estas cosas de la vida, pues fíjate, fue la que más tiró, y al punto que no hay ninguna otra canción, ningún otro álbum de esta banda que haya tenido la repercusión, ni de lejos, que este Centerfold. La canción pues ha sonado en mil películas, se han hecho versiones incluso para series como Glee, ¿no?, esta serie con trasfondo musical, que siempre pues hacen sus versiones, ¿no?, con este club de canto, etcétera. Y como digo, se ha utilizado hasta la saciedad en anuncios, campañas, proporcionándole unos royalties más que buenos y más que merecidos a sus autores. Yo recomiendo que aquellos que pues no conocieran la historia que hay detrás de la canción, de hecho, que se lean la letra entera, porque, claro, es una letra que está muy bien escrita, juega mucho con la decepción, este momento que tú...
Sí, la melancolía también, ¿no? De lo que has perdido, de lo que, claro, o de la imagen que tú tenías, ¿no?
Todo eso con una música muy alegre y luego ya al final se empieza a tomar un poco a coña, ¿no? Y diciendo, pues eso, que al final como, sigo sudando igual que cuando era adolescente, solo que la sudo por otros motivos, con la misma chica, y deja abierta, ¿no?, esa posibilidad pues de entretenerse con dicha revista y recordar a la chica ya de otra manera.
Pues muchísimas gracias, Felipe, la escuchamos y una vez más pues la escuchamos sorprendidos, desde luego en mi caso, porque jamás pude imaginar que este era el contenido de la letra de esta canción tan optimista en un principio, ¿no?
Tal, sí, tan inocente incluso, sí, y luego sí, tan, en fin, tan de esta manera.
Gracias, Felipe, buenas noches. Buenas noches.
Después de Felipe, Ayenta se ha tenido que ir, así que aquí me quedo yo para deciros adiós en este programa en el que hemos estado sumergiéndonos en, más que en las raíces del porno, en alguna de sus ramas, ¿no? Porque las raíces del porno quedan muy, muy, muy lejos allá, antañamente, si es que existiera esa palabra. Nosotras hoy nos hemos dedicado a investigar, o más que a investigar, a curiosear un poquito las posibles formas que puede tomar el porno que a tanta gente le interesa, ¿no? Yo no hago más que recordar a una mujer de la que hablamos mucho en este programa y además a una mujer que esta semana le debemos casi un lote de premios de una prestigiosa juguetería erótica. Yo creo que ya sabéis todos a quién me estoy refiriendo, pero bueno, por si acaso hay algún despistadillo o alguna despistadilla por ahí, me acuerdo de ese programa en el que Erika Lust, esta directora de cine porno, esta directora sueca, que vino una vez a contarnos cómo se gestó la novela que entonces presentaba y cómo nos dijo que el mundo del porno, el cine porno, a ella le interesaba mucho, sobre todo porque le generaba una contradicción. Le generaba una contradicción porque se excitaba al verlo y a su vez se sentía hasta incluso un poco culpable, ¿no?, por disfrutar viendo unas imágenes que colocaban a la mujer en una posición bastante poco agradable cuando eres mujer y tienes que sostener toda esa carga social. En definitiva, que decidió meterse en la raíz, ahora sí, la raíz de esa industria para poder intentar cambiarla desde dentro. Y gracias a mujeres como ella y a otras, no muchas todavía, pero bueno, a otras cuantas, vamos intentando que este mundo del porno pues se parezca un poco más a lo que a las mujeres también les interesa, no solo a los hombres. Espero que hayáis disfrutado de este programa, por supuesto, de este porno 3D que nos ha descubierto tantos y tantos senderos que ya hay y que no conocíamos y otros que seguro habrá más pronto que tarde. Mañana vamos a seguir en esta estela del mundo del porno para hablar de una película que pone en el escenario a una actriz porno, una película dirigida por Bob Fosse. Contaremos, por supuesto, para analizar la película con Andrés Arconada, una servidora y Ayanta estarán con él, y la Super Sextulia, en fin, terminaremos la semana como acostumbramos. Ahora, ya rondando las 3 de la mañana, no me queda más que desearos muy buenas noches y hasta mañana.
Que pare en el tiempo, en este momento te siento por dentro, mi mente se aleja, mis labios no sienten tu dulce sonrisa. Que pare en el tiempo, en este momento. La locura me ronda la mente cuando puedo sentirte y no verte. La locura me ronda la mente. Necesito tenerte cerca, necesito saber lo que sientes. Y mírame, no dejes de mirarme, mírame, no dejes de tocarme. Tócame, no me dejes que despierte de este sueño, aunque todo sea mentira. Y mírame, no dejes de mirarme.
mirarme, mírame, no dejes de tocarme, tócame, no me dejes que despierte de este sueño, aunque todo sea mentira. Sea mentira. Sueño, sueño que estoy a tu lado, que tú con tu mano rozas la mía. Intento tocarte y no lo consigo. Entonces despierto y no estoy contigo. Entonces despierto y no estoy contigo. La locura me ronda la mente cuando puedo sentirte y no verte. La locura me ronda la mente. Necesito tenerte cerca, necesito saber lo que sientes. Y mírame, no dejes de mirarme, mírame, no dejes de tocarme, tócame, no me dejes que despierte de este sueño, aunque todo sea mentira. No me dejes que despierte de este sueño, aunque todo sea mentira. Sea mentira.